Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Bienvenidos, bienvenidas a O Televisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos y hablamos principalmente de series de televisión. Edición esta, la 296 en nuestro cómputo general y dicho así en términos televisivos, la S15E10. Creo que se hacía así, ¿no? Porque estoy tan desentrenado que ya ni me acuerdo casi. Vamos a presentar el equipo. ¿Qué pasa, Adriana? ¿Cómo estás?
Bueno, me alegro que te sepas mi nombre, porque ha habido un momento cuando estabas presentando el nombre del podcast que digo, se lo he olvidado ya, también. Bienvenidos a... Era la O, Jordi, era la O.
La O. Sí, es que es complicado. Encima hago tantos podcasts que ya no sé ni en qué podcast estoy casi. Y encima tú y yo coincidimos en dos, pues ya es que esto es un pitote. Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues bien, lo mismo digo, yo aquí ya esto ni me acordaba que teníamos OTV.
Es que mira que es difícil coincidir, ¿eh? Vamos a ver, Javi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, ya la... iba a decir en la civilización, pero tengo fibra óptica, o sea que eso ya es mucho.
Sí, sí, ¿eh? Pero fibra óptica la tenías ya en el pueblo incluso, lo que pasa es que no hemos podido coincidir y finalmente...
Exacto, pues... de hecho tenía más en el pueblo que aquí, o sea que es flipante. Así pues... que bueno, aquí estoy con otro Posca.
Poscas.
Oye, os cuento una cosita, una anécdota así rapidita, que no sé si... el otro día fui a Sevilla, pues cosas que tienes que hacer a Sevilla, y justo coincidí que el día era el día antes de que se estaba jugando la Eurocopa entre España y Polonia. Total, que estaba aquello lleno de polacos y todos se iban gritando Polska, Polska, y digo, hostia, digo, yo hago un Polska, como lo sabéis.
La fama te precedía, Javi.
Ya está. Sorry.
Bueno, venga, aquí se acaba el podcast. Hasta dentro de 3 meses.
Posca.
Este es el contenido de calidad que queríais, ¿no?
Que llevéis esperando todo este tiempo.
Tanto me estoy esperando para esto. Qué bien.
Ay, Dios. Por cierto, en guardia, solo también de quien nos habla con vosotros, el señor Brindo. Vamos a ver si remontamos esto un poco. Pues nada, si os parece, vamos a hablar de series, que es lo que hacemos aquí normalmente. Así que vamos a escuchar este bonito indicativo.
Muy rico.
Venga, pues pilotos dos. Empezamos contigo, Adri. Physical, de Apple. Cuéntanos, ¿de qué va esto? ¿Qué pasa con ella?
Physical.
Uy, la cae.
Lo podéis evitar vosotros cuando veis esta serie, no que nos venga la canción a la cabeza.
Pues no, imposible. Yo me la paso cantando todo el rato.
Bueno, pues Physical es una serie nueva de Apple que ha estrenado hace pues un par de semanas o así. Que es una... dramedia
de estas, trágica. Que en teoría es comedia y drama, pero realmente es solo drama.
Sí, es un poco, bueno, que está protagonizada por Rose Byrne y que está ambientada en los 80, y bueno, básicamente la vemos a Rose Byrne interpretando a un personaje que bueno, pues tiene su vida con su marido y con un hijo y tiene como muchos, no sé, es como, es un poco difícil de explicar, tiene como muchos problemas mentales porque, bueno, pues tiene una autoestima muy baja y tiene una voz interior muy, muy de machacarse a sí misma.
Autodestructiva.
Y básicamente, autodestructiva, gracias. Es que me sale. Y entonces, bueno, pues en este lo que hace la serie es trasladar un poco ese diálogo interno que tiene ella a una voz en off, de tal forma que tú veas un poco cómo percibe ella el mundo, y en ese, y además tiene, bueno, pues un trastorno alimenticio claramente, y en esa vorágine de repente descubre el aeróbic como no sé, pues situado, o sea, como herramienta para liberarse un poco y para sentirse mejor y bueno, se vuelve como un poco casi hasta adicta a la adicción a la comida, la deja por la adicción al aeróbic, que oye, es un poquito más sano lo otro. Y es un poco un punto de partida. Es una serie muy difícil de explicar porque tiene un tono muy particular. A mí me está gustando mucho, la verdad. Es cierto que, bueno, esto es un poco ya entrar en rollo un poco personal, pero es un poco dolorosa de ver también, porque yo reconozco que tengo dos problemas de los que tiene esta señora, que es el trastorno alimenticio y la voz interior chunga en la cabeza. Entonces, de todas formas, por otro lado, me alegra poder decir a por ejemplo, amigos que tengo que, bueno, que me puedan entender o pueden entender, pero no es lo mismo que contarlo que verlo. Y creo que la serie hace un muy buen trabajo transmitiendo un poco lo que es vivir con algo así en la cabeza, ¿no? Y oye, poder decir, oye, mírate este physical para que veas lo que es vivir en mi cabeza. Creo que en esto, Jordi, o sea, creo que aquí en general es una cosa que nos ha molado de la serie, ¿no? Por dejar yo de hablar un rato.
Hombre, molado, yo al principio me sentí demasiado identificado con la voz de la cabeza de la señora en sus momentos autodestructivos. Sí que es verdad que está muy, muy bien hecho. La sensación está de tú estar actuando en tu día a día y lo que está sonando en tu cabeza que no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo en el mundo, y eso es jodidillo, pero realmente me parece que está muy bien reflejado aquí en esta serie.
Que a mí me pasa igual. Yo he de decir que al principio la voz en off al principio se me hacía molesta, ¿no? Porque precisamente es una forma de verse a ella misma tan, tan machacante, tan autodestructiva como dices tú, Merindo, que dices, esto es irreal, no puede ser que esta persona esté haciendo eso, pero eso te ayuda también a comprender esas dos partes que tiene esa persona, el personaje de Rose Byrne, esa persona externa y esa persona interna, y todo lo que va a llevar después. Haciendo semejanzas así muy lejanas, me recuerda a lo que en principio vimos con Breaking Bad, que no deja de ser también una evolución de un personaje a partir de unas condiciones que se están teniendo tanto personales, afectivas, emocionales y de todo tipo. Entonces no sé cómo evolucionará todo esto, pero a mí me tiene muy enganchado, no solamente por el personaje como es, que la verdad cada vez me gusta más, tanto el interno como el externo, sino también todo lo que hay alrededor, todos esos personajes, algunos son detestables, y luego también ese ambiente que hay en los 80 que yo viví un poquito y tal, y me acuerdo, por ejemplo, con Jane Fonda, todo lo que pasó con el aeróbic en los años 80, que fue una barbaridad. Así que no sé, Adri, ¿tú qué dices más?
Sí, no, bueno, que realmente la serie al final es eso, está lo que dices tú, Javi, ¿no? Que mola mucho, que te está bien contando un viaje de autodescubrimiento y de una mujer que tiene su identidad completamente anulada por la gente que le rodea, primero su marido, luego, bueno, la vida que lleva también de cara un poco a los demás, ¿no? Que también se ve, en eso sí que no me sentía yo muy identificada, ¿no? En cómo no solo su voz es destructiva contra ella misma, sino también contra los demás, pero como que estás viendo ese viaje de autodescubrimiento y de crecimiento yo tengo muchas ganas de ver cómo va, sobre todo con la gente con la que se está empezando a relacionar más, cómo va un poco creciendo y descubriendo más su identidad real, que la que hay detrás de todo eso que ella se dice a sí misma en su cabeza.
A mí de la voz en off fue lo que más me impactó de la serie, pero porque normalmente cuando hemos visto otras voces en off que pueden ser como más, podemos decir, más irreverentes, muchas veces están más enfocadas en el propio espectador, en jugar con él, en darte esa visión más, a lo mejor muchas veces sarcástica, irónica, de la visión de la vida del personaje. Pero aquí es una voz en off enfocada al propio personaje, hacia su propio, pues es muy autodestructiva y es muy salvaje, que yo creo que choca porque no estamos acostumbrados a ver a un personaje que sea tan, podemos decir, horriblemente honesto consigo mismo, porque incluso de esto de muy honesto los hemos visto personajes como House que lo eran con el resto, pero no escuchábamos esas voces, esa voz en off, esos pensamientos tan descarnados hacia uno mismo de una forma tan clara. Entonces, para mí, yo
no sí, honestidad, no sé si lo llamaría, porque es completamente, o sea, bueno, es mentira todo lo que se dice.
Claro, bueno, sí, quizás no, la palabra no es honestidad. Bueno, en House tampoco es honestidad, es ser un maleducado. Me refiero, pero que ese es completamente descarnado y sin cortapisas, todo ese flujo de pensamiento que tiene, y además es un flujo de pensamiento muy continuo y que llama mucho la atención por eso, por lo salvaje que es. A mí me, la verdad, y a la vez lo identificable en mayor o menor medida que puede ser, porque al final casi todos pues podemos tener un, pues eso, decir una cosa y a la vez estar pensando algo. Obviamente hay niveles y al que llega esta mujer pues es un extremo, pero bueno, en eso también consiste una serie. Pero vamos, a mí me ha gustado mucho. Es verdad que quizás al principio esperaba por el más una dramedia, en el sentido de que combinase más drama y comedia. Sobre todo porque Rose Byrne es una actriz que en comedia me hace muchísima gracia. Me parece, es, como diríamos, la actriz 360, creo que hace muy bien lo que se ponga a hacer, drama, comedia, terror, vamos, funciona muy bien. Y aquí es verdad que al final, por ahora, al menos la serie es más, pues eso, un drama con a lo mejor un poco de humor muy negro, pero ya está. De hecho, en el tratamiento del personaje femenino, cuando lo veía, me recordaba mucho al tratamiento de Nancy Botwin en Weeds, por el hecho de ser un personaje femenino que no pedía perdón en ningún momento por ser como era, siendo tan autodestructivo. Porque es verdad que eso en los personajes masculinos, antihéroes, estamos mucho más acostumbrados, pero los femeninos, y siempre es un poco más reticente. Aquí es completamente autodestructiva y ya está. Y en eso me recuerda un poco a lo que también ocurría con eso, en Wits con Nancy Botwin.
No sé si os ha pasado a vosotros que al ser episodios tan cortos se ven volando. Que es que yo me vi los cuatro primeros que había en una sentada, porque la quería dosificar, pero que no pude. Que es que se acaba el episodio y tienes ganas de saber más de lo que va a ocurrir en esta serie.
Pues a mí no, se me hace un poco agotadora. No en el más sentido, sino que como me parece tan intensa a nivel psicológico, no era una cosa que acabas y dije, se me muero por ver el segundo, era como, uff, qué mal.
Sí, que es verdad,
chica,
que cambia un poco. Es que el primero es muy intenso. Y el segundo todavía tiene bastante tal, pero yo vi el 1 y el 2 y ahí paré porque efectivamente necesitaba respirar. Pero luego el 3 y el 4, como también ya supongo que como parte de la evolución de ella, pues esa voz en off irá siendo menos intensa. Sí que es verdad que se ven mucho más mejor, más cómodamente. Más. Y acaba el cuarto, yo me acuerdo de acabar el cuarto y todavía no estaba disponible el quinto. Y era como, mierda, me apetece ver el quinto. O sea, que sí, entiendo lo que dices, Jordi. Pero sí que es verdad que yo la he visto como en dos tandas, porque la primera de los dos capítulos que vi seguidos me resultó un poco difícil.
Le doy la razón a Alex. Tienes razón que con el primer episodio me quedé como 5 minutillos pensando, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? Y la idea original era no seguir, lo que pasa, dije, va, total, la hora que es, tampoco me apetece ver nada distinto, digo, va, voy a ponerme con el segundo. Y a partir del segundo sí que me enganché más y me pasó como con Adri. Solo había 4 disponibles y me jodió tener que esperar al quinto, que por cierto, creo que ya está disponible, o sea que en nada, cuando acabemos de grabar, me voy a verlo, que estoy muy enganchado con esta physical. Resumiendo, que creo que todos la recomendamos, ¿no?
Yeah.
Sí.
Muy bien, pues. Sigue, Adri, canta, no te cortes, que venga, no, ya, ya hablaremos, ya hablarán contigo.
La próxima vez que hablaremos de física, yo es que, claro, yo creo que aquí tenemos que hacer cánones, o sea, yo creo que el canon de esta serie en este podcast, igual que decíamos de 100, pues cada vez que digamos physical, hay que hacer physical.
Vale, muy bien, lo haremos así, con coros incluidos.
No, en tono, prefiero no hacerlo.
Venga, vamos a continuar con más cositas. Nos vamos a por estreno de Disney Plus, más superhéroes. Estamos hablando de Loki. Alex, cuéntanos.
Pues mira, esto es Marvel, que dijo, ¿y si hacemos un Doctor Who? Hicieron Loki.
Pero real.
Todo el mundo ha pensado lo mismo, ¿o qué?
Tal cual.
Así que, bueno, ahí tenéis la sinopsis.
Gracias por venir a mi charla TED.
Mira, no la quería ver, pero ahora sí que la voy a ver.
Pero es que te va a gustar, Jordi, sí, te va a gustar.
Sí, tiene ese rollo. Sí. A ver, cuenta un poco, coge el personaje de Loki cuando desaparece en la última de Vengadores. Y bueno, entonces llega como a una especie de agencia de temporal que vigila las líneas temporales, que nadie se salga de la línea establecida. Y están intentando capturar a una persona que está desviando el tiempo, entonces deciden contar con la ayuda de Loki para atrapar a ese malhechor. Y bueno, entonces a partir de ahí ya se van sucediendo las cosas. Tampoco quiero contar mucho porque es una serie que yo creo que también se disfruta del descubrimiento del universo que presenta, de las sorpresas y demás. Está bien, sobre todo después del... Bueno, yo es que solo vi un capítulo, pero el coñazo del Winter Soldier...
Que no era un coñazo tampoco.
Bueno, pues del fail que fue el Winter Soldier.
Sí que es verdad que después de Wanda, que tenía más, era más particular... Y Loki, que también es más particular dentro del universo Marvel, pues la de Winter Soldier se queda un poquito más como en lugares comunes de Marvel. Pero a mí esta también me parece cachondi. A mí es que Loki me parece un personaje ya, como él está tan cachondo, ya entra muy bien. Pero Pero bueno, sí que es verdad. ¿Cuántos habéis visto? Bueno, no sé, yo... Bueno, tú, Javi, ¿tú has visto todos los que hay ya? ¿Qué tal el cuarto?
Sí.
Porque leía que la gente estaba como muy a tope con ese.
Sí, es muy chulo. Yo he de deciros que tampoco soy muy de superhéroes y esta precisamente, al parecerse un poco, parecerse, no quiero decir que sea, pero sí que se parece bastante a Doctor Who, funciona muy bien por ella sola. No sé si luego más adelante acabará confluyendo con todo lo que es el universo de Marvel y tal, pero de momento funciona muy bien. Hay buena química con otro personaje también, que ya veréis. Y oye, a mí la verdad que me está resultando, pues eso, resultona. Y en principio yo te digo que yo estoy como quitándome del tema de Marvel porque ya me parece exagerado todo este universo que está hiperconectado, que te pierde muchas cosas. Pero yo hasta ahora, por lo que veo, yo creo que una persona que no supiera del universo Marvel lo podría ver y lo entendería perfectamente.
Yo creo que
Eso iba a decir que es. Sí, perdón.
No, que creo que de las series de Marvel realmente ganan cuanto más se separan de intentar estar dentro de toda su mitología. Con Wanda pasa lo mismo. Cuanto mejor es cuanto más es su propia serie, y yo creo que cuanto más normal es cuando más se acerca a intentar conectarte todas las sorpresas con el universo cinemático y demás.
Y Loki, bueno, yo no, a lo mejor es porque me sale como más automático no fijarme en ciertas cosas o no darle importancia a ciertas cosas, pero me da la sensación de que de las tres es la que más desconectada está de todo, porque Loki, como siempre, ha ido más a su bola con las cosas. Hay algunas referencias a Asgard y a cosas que han pasado con su madre, y a cosas que, pero muy cosas como muy concretas que realmente no sé, porque además todos estos viajes temporales que están haciendo y eso no es que estén visitando otros momentos temporales de lo que las películas que ya hemos visto de Marvel, se está yendo a otro rollo. Entonces, yo creo que se puede ver muy bien si no habéis visto nada de Marvel y os gusta Doctor Who, se puede ver perfectamente Loki. A mí, a ver, me parece que está entretenida y que está muy bien. Lo que pasa es que sí que creo que está un poco desaprovechada porque al final creo que se están tomando mucho tiempo en explicar como las reglas del universo, las reglas de esta agencia del tiempo, y seguramente de la mitad hacia el final empiecen a torcerlo todo, seguramente. Pero los primeros tres, por lo menos, son los que he visto, ya que tenían tanto espacio para contar ciertas cosas, podrían haber, no lo sé, como que se me está quedando un poquito más en demasiada tontería, demasiado jaja y demasiado ligerita para lo que realmente podrían estar contando, podrían estar profundizando más, yo que sé, en la agencia o en el personaje secundario que hay más importante, pero no sé, tengo curiosidad de ver por dónde lo llevan porque de momento está quedando un poquito más por encima. Pero que por cierto, adivinad quién está ultrajado porque ha inventado los viajes en el tiempo y cada vez que sacan una serie con viajes temporales y agencias que viajan en el tiempo, está pidiendo lo suyo.
Un
Creo que
señor
todos nos entendemos.
innombrable.
El innombrable, no hay que nombrarle porque ya sabéis que él se busca a sí mismo todo el tiempo.
Pero ha dicho algo.
Ha dicho algo.
Sí, uy,
Sí,
pues
sí,
lo tengo que buscar.
sí.
Sí, es tremendo.
Venga, pues dejamos de lado la serie esta de Disney Plus, la del Doctor Loki Who, y vamos a por más cositas. Y nos vamos a por la serie del Niño Ciervo. ¿Qué pasa con Sweet Tooth, Adriana?
Pues Sweet Tooth es una serie de Netflix, que es una serie rollo post-apocalíptico en la que además, vista post-pandemia, es un poco estresante, la verdad, en la que te cuentan que que hay una especie de virus que se va extendiendo por el planeta, que es como una enfermedad, que la gente se pone como una especie de gripe, que la gente se pone mala y se muere. Y coincide con que empiezan a aparecer niños, bebés híbridos, bebés que son be mitad humano, mitad animal. Entonces, bueno, pues hay todo tipo de mezclas y el protagonista es un niño ciervo, como bien indica, bueno, no, como bien indica el título en español, porque en inglés es Sweet Tooth.
Ah, ¿en
Entonces, bueno,
serio?
pues
¿En
lo que
serio en
tú...
español se llama el niño ciervo? Pensaba que era
Sí, te lo...
un chiste que habíamos
Sí.
puesto en el guión. Ah, vale, no lo
No,
sabía.
no, no.
Vale. Netflix poniendo los títulos en español es siempre muy explícita.
Sí.
Ahora recuerdo por hacer un off topic rápido, el documental ese que te habla sobre, es un true crime que te está, y no es un spoiler porque es el título de la puesto Netflix, que juega en torno al asesinato de o la desaparición de una mujer y sus hijas, y durante todo el documental no tienes que saber quién es, pero el documental se titula El padre asesino.
Ups.
pero el documental juega que tú no sabes qué es el padre. Claro, tú vas viendo al padre como, ay, mis hijas, ¿qué dónde están? Y dices, pero si el título en inglés no se llama así, pero en español es el padre asesino.
Me estás diciendo...
La semilla del diablo.
Me estás diciendo...
La semilla del diablo.
Que el señor que ha puesto títulos, ha traducido títulos toda la vida en España, ha encontrado trabajo en Netflix. Me alegro por él.
Correcto, sí. Correcto.
Venga, Sweet Tooth.
Bueno, pues Sweet Tooth, el niño ciervo, está adaptada de un cómic del mismo título, que yo no, la verdad es que no lo conocía el cómic, lo he conocido después de ver la serie. Y la serie está desarrollada por un director que hemos visto muchas películas suyas en Sitges, Stakeland, si te acuerdas.
Ah, We Are What We Are.
Sí,
ah,
sí.
Eso también.
Sí, 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 es. Ah. Es Jim Mickle, el Cold in July, que no sé si la viste, pero a mí me gustó también en Sitges. Bueno, pues. Pues nada, eso, esa es la premisa. Y bueno, lo que ves, sobre todo el primer capítulo, y porque claro, el primer capítulo, lo que pasa con Sweet Tooth, que a lo mejor es lo que expulsa, es que primero, cuando ves las imágenes, parece algo mucho más familiar, porque ves a un niño con cuernos de ciervo, con la cornamenta así de ciervo y tal, y las orejitas, y ves un poco como el rollito que tiene el key art, o sea, las imágenes de promoción que han utilizado, y a lo mejor puede dar a que es una cosa como más familiar, y realmente no, realmente es, a lo mejor sí que es juvenil, pero y sobre todo el primer episodio es el menos especial, en el sentido de que hemos visto muchas películas posapocalípticas que parten de una pandemia que se extiende, y luego que lo que tú realmente ves en el arranque, porque esto te lo van contando con detallitos, lo del virus, pero lo que tú ves en el capítulo 1 realmente es como el padre del niño ciervo se lo lleva a mitad de Yellowstone para alejarse de todo lo que está pasando en la vida, y entonces tú ves un poco todo el crecimiento desde que es bebé hasta que tiene pues la imagen que hay en la serie, no sé cuándo tendrá, 12, 13 años el niño, pero por ahí debe andar, quizá un poquito más pequeño, pero bueno, por ahí debe andar, 10 años, digamos. Y entonces el primer capítulo, digamos que es la típica cosa que dices, ya lo he visto, creo que es resultón y creo que tiene cosas interesantes como para que algunas historias que te plantean de un doctor y de algunos personajes secundarios creo que llaman lo suficiente la atención como para ver el siguiente, pero es que además es lo que venía a decir, es que la serie crece mucho con cada episodio y sobre todo plantea cosas súper interesantes, plantea un universo de cómo, bueno, pues sobre todo hay un salto temporal, entonces claro, desde que empieza el outbreak, o sea, desde que pasa el virus al principio cuando es bebé hasta que tiene 10 años, pasan 10 años, entonces la humanidad se ha tenido que adaptarse a esa situación, y entonces tú vas descubriendo, la serie realmente es descubrir cómo se ha adaptado la gente a esta situación, y no la has visto, o sea, al final, pues bueno, hay muchas cosas que hemos visto, no sé qué tal, pero está llevado de una forma que utilizan los niños ciervo como alegoría muy guay, de una forma muy guay, luego visualmente es muy chula, de hecho me recuerda muchísimo en parte emocionalmente y en parte visualmente a The Last of Us, y no sé, y me parece que o sea, que me la he visto entera en 3 días, quiero decir que me entró súper bien, y de hecho cuando acabó fue como me la canceles Netflix, me tiro por la ventana. No sé, tú, Alex, has visto el primer capítulo, ¿no?
Sí, yo de hecho la empecé porque leí comentarios de comparaciones con The Last of Us, dije, ah, pero yo pensaba que era una serie, pues eso, como Perdidos en el Espacio.
¿Alguien más? O sea, sí, o sea, que no estoy loca.
Sí, sí, vale, no, vale, yo vale. Había leído esa, se la he leído a varias
personas.
No estoy
personas. Obsesionada, vale.
Y he de decir que aún, que bueno, supongo, porque yo solo he visto el piloto y si dice Adri que mejora, todavía mejor, pero el primer capítulo me gustó porque pese a tener cosas muy quizás manidas, creo que las contaba muy bien, y luego tiene algunos destellos y algunos momentos en los que ves que no es tan juvenil o no es tan, quizás no infantil, pero no es tan suave como podía parecer. Y entonces esos momentos te indican que no, esto puede ir a más y que no es algo simplemente de la historia de un niño de 10 años, sino que tiene mucho más detrás. Entonces yo tengo intención de seguir, y más después de lo que ha dicho Adri.
De hecho, tiene una cosa, otra de las cosas que tiene en común con The Last of Us es que, bueno, una de las que tiene es que tiene muchas historias secundarias. El niño al final, por lo cómo se plantea después de lo que pasa en el primer capítulo, va encontrándose con mucha gente a lo largo de la serie, y hay muchas historias secundarias, incluso capitulares. Y quizá el elemento más ligero o más esperanzador de la serie es el niño ciervo y su visión ante la vida, pero todo lo que hay alrededor, como buena serie de posapocalíptica, es bastante, bastante dramático. De hecho, la historia del doctor del primer episodio es absolutamente devastador todo. Y esto, o sea, es. Y bueno, pues no deja de ser una serie posapocalíptica con la humanidad teniendo que sobrevivir a un virus. Y encima, a eso, el añadido. De verdad que da muchísimo miedo, porque no es un virus, claro, hemos visto muchos virus tipo virus de infectados, zombies, de cosas, pero es que esto es un virus super pandemia muy similar a lo que hemos estado viendo, y se habla mucho de las consecuencias sociales en cuanto a la medicina se refiere, en cuanto a las investigaciones se refiere, en cuanto a socialmente cómo afecta... que siempre esté eso ahí pendiente, la posibilidad de una nueva ola. O sea, como hay un montón de elementos dentro de la trama que en la situación en la que estamos da un poquito de yuyu. Y, o sea, no sé si es positivo o negativo, pero desde luego había veces que incluso me incomodaba un poquito algunas cosas que salían, porque me parecía tan posible, en cierto modo, que parece mentira, que lo decía, madre mía. Yo, o sea, lo pensaba... Hace 2 años, o sea, quiero decir, son esas cosas que lo ves tú muy lejano hasta que de repente algo como lo que ha pasado, pero...
Claro, pero además yo pienso que por los plazos que lo que se hace esto empezaría el proyecto antes de la pandemia.
Sí, sí.
Entonces sería, imagínate, como de repente estás con este proyecto a medias y sí. ¡Hala, pumba!
Venga, pues dejamos este Sweet Tooth de lado que tenéis en Netflix. A mí la verdad que con lo que habéis contado me ha picado la curiosidad y este fin de si puedo me pongo con ella. Y creo que cambiamos...
ventilar en... vamos.
En nada, ¿no? Y cambiamos totalmente de estilo porque vamos a hablar de un estreno de TNT España, la serie de Bob Pop, esta Maricón Perdido, que está en oportunidad tú, Alex, de ver 2 episodios ya, ¿no? Cuéntanos.
Pues esta serie es autobiográfica, nos cuenta la propia... Bueno, no sé si está basado en un propio libro de Bob Pop, el escritor y periodista. Bueno, nos cuenta un poco lo que fue su vida, sus experiencias, pues, bueno, como ya el propio título deja adivinar, como creciendo como homosexual, en su parte de su infancia, luego cuando está en la universidad, su juventud, incluso su vida adulta. Y además lo va haciendo alternando un poco estas tres, podemos decir, líneas temporales, y va enseñando retazos un poco de lo que fue su vida, con un tono, esto sí podría decirse, es una de la media, porque es un tono que va basculando entre partes más amables con otras bastante más duras, y hace un poco una reflexión de lo que... Pues un poco de lo que era eso, ser homosexual, crecer, cómo enfrentarlo con la familia, con la sociedad, con los amigos, con las propias... bueno, con los propios complejos que te puede generar eso, el tema también del físico. No sé, creo que hace un fresco un poco de lo que es, de lo que implica ser homosexual, y lo hace con una honestidad, y a la vez tú entiendes perfectamente que lo hace desde, porque bueno, en eso la serie es muy explícita, desde su propia visión. No te intenta decir esto es así para todos, sino es un poco esto es lo que él ha vivido, cómo lo ha vivido, pero a la vez es muy extrapolable a, pues eso, a cosas que hemos podido vivir otros. Y bueno, por ahora solo he visto 2 capítulos y me está gustando bastante. Quizás no era, esperaba algo, otro tono, o me sorprendió, porque a lo mejor por los anuncios esperaba algo más en la línea, quizás podríamos decir más en el tono de los Javis o algo así, pero bueno, me gusta porque es eso, porque creo que es bastante honesta con lo que quiere contar, no puede ponerse dura cuando se tiene que poner, puede ser más divertida cuando tiene que serlo, y lo único que quizás me chirría un poco y me ha sorprendido para mal, o no sé si es porque yo no le he pillado el punto, es el personaje de la madre que interpreta Candela Peña, que no sé por qué no me saca mucho de la serie. Y eso de Candela Peña generalmente está maravillosa en todo lo que hace. Pero aquí no sé si es por el tono del personaje demasiado histriónico o qué, que no es lo único que quizás no me encaja dentro de lo que he visto. Pero por lo demás, la verdad es que me está gustando. Veo que tú la has terminado. ¿Qué te ha parecido?
Yo la he devorado. A mí el personaje de Candela Peña sí que me gusta, ¿eh? Sí que es verdad que es un pelín histriónico, pero también por otro lado, como es una serie que me parece muy, muy sincera, porque aquí es un poco esto es lo que hay, yo soy así, esta es mi vida y simplemente te la estoy mostrando. Es lo que tengo la sensación con esta serie y pues mira, yo me he creído que su madre pudiera ser como es el personaje que interpreta Candela Peña. Y eso, me parece una serie... divertida, tierna en momentos y también muy, muy dura, porque lo que pasa en el final del segundo episodio te hiela la sangre directamente, pero es lo que digo, es yo viví esto y simplemente te estoy mostrando mi vida. Y conecté mucho con esta serie y la he disfrutado mucho, que me la he visto en 2 tiradas. La primera semana cuando publicaron los 3 episodios me los vi de un tirón y cuando salieron los segundos, pues me lancé de cabeza y realmente la recomiendo mucho y he disfrutado mucho con esta serie. No creí que llegase a conectar, pero es que la he disfrutado de muchísimo y no puedo más que recomendarla.
Sí, pero además yo creo que más allá de la experiencia homosexual, yo creo que puedo conectar al final con la de experiencia de sentirte distinto, de no encajar dentro de lo que era cuando eras un niño, cuando eras un joven. Creo que eso va muy bien a la esencia de eso. Diría es eso, que la podéis ver, es una serie TNT, por lo que seguramente la podéis ver en los streamings de Movistar, en Orange y tal. Yo creo que os recomendamos que sí que la veáis, que es una buena propuesta.
Yo espero que en unos meses la compre una plataforma que tenga mucha más gente y mucha más gente pueda acceder a esta serie, porque sí que es verdad que ahora al estar en TNT es un poco más complicado poder verla. Pero vamos, totalmente recomendada esta serie, la serie Bob Pop, la de Maricón Perdido. Oye, vamos a cambiar de estilo, de sección. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
Venga, cosas que hemos visto y queremos destacar. Empezamos contigo, Javi. Reyes de la Noche, de Movistar. Serie que, por cierto, tenemos malas noticias, ¿no, Javi? Porque la han cancelado.
Correcto. Han hecho la primera temporada y rápidamente nos han dicho, efectivamente, de que la han cancelado. ¿Por qué hay que decirlo así? ¿Por qué? Porque Reyes de la Noche nos está contando la historia de dos personajes que teóricamente son inventados, pero que todo el mundo sabe que se basan en los dos grandes tótems de la radio, del fútbol y del deporte dentro de lo que es España, sobre todo en los años finales de los 80, principios de los 90. Estamos hablando de de José María García y de
José Ramón de la Morena.
José Ramón de la Morena, ¿no? Pues está ambientado en esa guerra que hubo entre ellos y a partir de aquí pues se han hecho esos personajes, una ficción que la verdad que no ha sentado nada bien a los personajes, digamos, a los que está inspirado, no les ha gustado nada, pero sí que más o menos los que hemos vivido aquella época, aquella gloriosa época de la radio también, pues es cuanto menos pues muy entretenida de ver. Ver esos tejemanejes que habían ahí, esas puñaladas, pues la verdad que está muy bien. O sea, yo para mí, dentro de lo que ha hecho Movistar, era una de las series más apetecibles que había ahí. Sin embargo, pues bueno, pues se ha cancelado y
alguno de los dos se ha quejado, ha habido una mano negra ahí, no puede ser. Porque encima los actores estaban hablando ya de que daban por hecho que la segunda temporada estaba renovada y de repente apareció la noticia de que Movistar la cancelaba.
Sí.
Que por otro lado, a mí es que me ha parecido una temporada muy divertida, me lo pasé bomba. Sí que es verdad que es una versión muy hiperbólica, súper exagerada de lo que pudo llegar a pasar. Es cierto que hay historias de anécdotas de cómo se puteaban entre ellos para quitarse pues los protagonistas y tal, pero que argumentalmente me parece un poco bestia. Pero si conectas con la serie, a mí me parece muy entretenida. Encima son episodios muy cortos, que se ven volando, y encima creo que son 5 o 6 solo, que es cortica la temporada. Y ya os digo, yo como tú, Javi, me lo pasé muy bien y creo que los dos la recomendamos, ¿no?
Sí, ¿te lo has pasado bien? Sí, pues ya está.
Sí, pues ya está. Aparte que sí que la han cancelado, pero bueno, que la primera temporada se puede ver y sí que te dejan, no con un cliffhanger, pero sí dejan un final así un poco abierto que ya te prepararía para una segunda, pero bueno, que se puede ver y no te vas a mosquear si no hay más temporadas.
Me da un poco de pena porque, por ejemplo, Javier Gutiérrez me gusta mucho cómo actúa, ¿no? Y después de haberlo visto en Vergüenza, que me pareció maravilloso, saber que habían dejado Vergüenza y empezar con esta, que también lo hace súper bien, y vuelven otra vez a cancelarlo, por favor, dale una tercera oportunidad, que en esta seguro que lo peta. Es que a mí me gusta mucho este hombre.
Venga, vamos a continuar con más series. Vamos a hablar posiblemente de la serie más estresante que hay actualmente en todas las plataformas. Estamos hablando de Black Summer. Adri, ¿te has recuperado del primer episodio de la segunda temporada o todavía no?
Mira, de verdad que se relajen. ¿Sabéis este gif de Ross haciendo así con las manos? En plan, bájalo. Bájalo, pues es que es lo que hace falta con la segunda temporada de Black Summer, que en este podcast siempre hemos sido muy fans. Yo se me había escapado totalmente el estreno de la segunda temporada y creo que fue Javi que nos dejó un comentario en el grupo que tenemos y fue como, pero ¿qué ha vuelto? Con lo bien que nos lo pasamos en la primera. Y es cierto que es todos los valores que tenía la primera, porque nunca fue argumentalmente nada particular, no es, o sea, como que se ve que no tiene mucho presupuesto, aunque en la segunda se nota que han subido un poquito, y los actores no son demasiado, no eran demasiado buenos, pero era tan espídica y tan dinámica y planteada, y además tenía unos planos secuencia casi siempre de las pequeños secuencias, o sea, como está como en mini episodios dentro de cada episodio, y funcionaba tan bien que te entraba súper bien. Pero es que ahora mismo todos esos valores que tenía la primera temporada, que acabo de hacer la lista, están en la segunda por 30, para mal.
al contrario
para mí. Así, jolín, bueno, pues entonces ahora te dejo hablar, pero a mí la verdad es que he visto 4 ya y los primeros 2 se me hicieron agotadores, porque una cosa que tenía la primera era que, a pesar de que era acción todo el tiempo y muy dinámica y muy, muy pues bueno, emocionante todo el rato, creo que conseguía encontrar momentos de descanso, de que construían la tensión. O sea, era una acción mucho más de zombies, en el sentido de que es acción mezclada con terror. Entonces, a mí me generaba mucha tensión, mucha emoción, mucha incertidumbre de qué iba a pasar en la siguiente escena, pero con la segunda temporada me parece mucho más acción. Y además, en este caso, está estructurada, la estructura está por capítulos que está, ay, no sale ahora, bueno, que van cambiando con el tiempo para arriba, para adelante y para atrás, fragmentada temporalmente, me parece que no funciona, porque la forma en la que tienen de adelantar cosas que en otra situación pues de argumental sí que te puede generar una anticipación o una perspectiva o un ataque que te resulte emocionante y quieras ver cómo han resuelto la situación para llegar hasta ahí, pero en este caso no me pasa eso. En este caso me baja la tensión o el interés que tengo por las situaciones. Entonces, he visto los dos primeros, al final te entran bien, porque es que no para, son súper entretenidos y no para en ningún momento de pasar cosas, pero los siguientes 2 encima se me han hecho un poco pesados, porque los personajes me parecen todos muy, pues en fin, no me parece una serie precisamente de personajes, y la separa bastante en los otros, en los segundos, el tercero y el cuarto, y no me apetece seguir viendo la temporada.
Hostias.
Adri, por favor, te has quedado justo en el momento en el
ya que... ¡Ya estamos! ¡Es que lo estaba viendo venir!
Es que estoy convencido que, el quinto y el sexto, de repente hay un
vaya hombre.
Muy tranquilo, pero es muy tranquilo, pero del rollo que te va a gustar, porque adentra en unos personajes que luego evoluciona todo a que pasa una cosa al final del séptimo... muy interesante, y el octavo volvemos a...
¡Ya estamos en el 7! ¡Ya estamos en el 7!
Son 8, Adri. O sea, si ya has visto la mitad, ¿qué más te da? Si
no, es verdad. La acabaré viendo. Lo que pasa es que, bueno, como me enganché a Sweet Tooth y algunas otras cosas que he estado viendo, pero bueno, la acabaré, porque efectivamente... Bueno, es otra cosa. Duraban media hora en la primera temporada.
Ya,
Y en esa temporada duran 40 a 50, ¿eh? Vamos a relajarnos. Vamos a calmarnos.
En eso te doy la razón. ¿Por qué? En eso te doy la razón. Pero yo la he disfrutado mucho, sobre todo los primeros episodios esos, el tanto jugar con el tiempo de ahora avanzo, ahora atraso, ahora te cuento el punto de vista de este, de algo que ya has visto, pero te voy añadiendo más cositas, a mí eso me funcionaba mucho. A ti no, Javi, a ti sí, ¿no?
Yo hay que decir que el primero me volví loco, es que no entiendo nada de lo que está pasando, esto, pam, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego poco a poco vas viendo todo lo que va pasando, pero sí también lo que dice Adri, eso de ir para adelante, para atrás, que no sé, que ya sabemos que todo tira para adelante, aunque sea un poco lineal, no pasa nada. Si todo esto se va a ir viendo más adelante, pues me parece muy bien, pero tanto de adelante de atrás es confuso. O sea, ese recurso ya está muy utilizado. Y en ese sentido,
¿os acordáis si la primera hacían esto? Porque yo recuerdo, hacían esto de los pequeños mini episodios dentro de los episodios, y sí que en el sentido de que, como había varias tramas paralelas, había veces que pues habías visto una cosa desde el punto de vista de un personaje y luego veías desde otro y resulta que estabas viendo algo de antes y confluían o algo así, pero la misma trama puesta tan así, ordenada de forma tan anacrónica, no recuerdo que fuera así en la primera, ¿no?
Solo fue el primer capítulo el que era más... puntos de vista. Luego ya cada capítulo, si no recuerdo mal, era centrado en... Era una mini película cada capítulo. A ver, yo tengo que decir y romper y... y reclamar aquí algo que hablamos nosotros en el chat a Netflix, que es que recupere los Previously. Y correcto, más una serie que hace dos años.
Se nos ha olvidado.
Hace dos años que no tienes en tu, que no estrenas temporada. Pues mira, lo siento, no me acuerdo. Y es que empecé. Nos pasó Adri un resumen, pero claro, era muy largo. Y dije, no voy a ver esto. Y
no,
claro,
largo, no duraba siete minutos.
Bueno, pero era un señor que hablaba en un inglés muy raro.
Eso sí.
Y entonces, claro, es como Netflix antes lo hacía, te ponía, o lo hacen muchas series, que te pone la temporada anterior y en tres minutos, cuatro, más da unas pinceladas de quién es quién, porque aquí no, yo no empezó la serie, era como, esta gente nueva, no es nueva, y solo al final del primer capítulo reconocía a un personaje.
Es, pero lo único que prácticamente.
Sí, pero vamos, que no, pero como estaba tan perdido de recuérdame qué pasaba, quién eran o de qué iba esto, porque mira que me gustó la primera temporada, pero se me había olvidado por completo. Así que
estoy,
bueno,
contigo,
yo más
Alex.
Allá solo he visto el primer capítulo y a ver, era muy frenético todo y bien, pero
di la verdad, te agotó. El primer episodio agota.
Sí, sí, se me hizo muy largo.
Bueno, largo y que pasan 50.000 cosas, que es que
por eso, porque
es muy complicado estar
que
atento a tanto. Hay demasiado estímulo en ese primer episodio.
¿Pero no te pareció el tiroteo? Ves el tiroteo desde un punto de vista y luego llega el siguiente, tampoco te creas que el otro punto de vista del tiroteo es como súper emocionante o te está aportando mucho, no lo sé.
No, bueno, el tiroteo, las dos puntos de vista, pues bueno, la primera parte me gustó, porque la primera parte de ese tiroteo es como te metes de repente en un caos y una locura absoluta, y la segunda parte como que te contextualiza ese caos y locura que has visto en la anterior. Pero luego hay otras cosas que no me aportaron tanto, no sé. Bueno, no, a ver si me gustó, lo que pasa es que ocurren tantas cosas que era como, mira ya, acábate episodio.
Señor, suélteme el brazo.
Y de hecho, no, aún no he visto más por eso, era como, uff.
Señor, suélteme el brazo. Javi, ¿tú querías comentar algo?
Sí, sí, que estoy totalmente de acuerdo con Alex, que bueno, que hay muchas cositas que se podían, ese previo le hubiera sido, y me pasó igual que a ti, que empecé a verlo, no me enteraba de nada porque tengo muy mala memoria y aparte que luego es así de confuso. Y tuve que ver el capítulo, o sea, me fui al último capítulo de la primera temporada y ahí reconocí a los otros personajes que están aquí, porque además ha pasado tiempo. Y representa que esos personajes físicamente también han cambiado un poco, por lo que también, si no te acuerdas, es difícil pues eso, contextualizarlos y tal. Solo digo eso.
Mano de santo, los resúmenes que corren por YouTube.
Correcto.
Que el señor que hacía este tenía un acento un poco cerrado y costaba, pero bueno, con los subtítulos se podía entender más o menos. Y a mí me ayudó bastante porque me vi el primer episodio y me quedé un poco de hostias. Es que yo no me suenan de nada esta gente, cómo se había acabado esto.
Oiga, señor Mirindo, ¿y qué tendría que hacer la gente si, por ejemplo, quiere acordarse rápidamente y encontrar en YouTube de qué iba cada cosa? ¿Qué tendría que buscar? ¿Cómo se llama eso?
Pues título más temporada anterior, vamos. Sí.
Recap.
Yo hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama Men of Recaps, que es bastante autoexplicativo el título de su canal. Lo que pasa es que, claro, se centra mucho en series, tiene mucho, pues, todas las series de Marvel, series muy de ciencia ficción, series muy serializadas, pues tiene recaps de muchísimas series. Así que yo siempre que busco alguno, primero pongo Man on Recaps más, el título de la serie que busco, pero justo de Black Summer no tenía. Y tuvimos que recurrir a este muchacho pobrecito mío, que tenía un acento un poco cerrado, efectivamente, pero bueno.
Venga, vamos a dejar Black Summer, su segunda temporada, que nos tiene un poco divididos aquí. Y Adri, vamos contigo. ¿Qué quieres destacar que hayas visto estos días?
Ah, yo sola. A ver, bájame un poquito el guión, que no me acuerdo.
¿Qué pasa? ¿Tienes unos ayudantes aquí o qué? Bajarme el guión.
Sí, es que el ratón...
Es que ya es estrella ella.
Claro, sí. El ratón lo tiene Alex. Yo no toco ratones de otras personas. No quieres decirme... lo he puesto a propósito. ¿No quieres preguntarme por la primera serie de mi lista, Jordi?
No, mejor... Bueno, sí... Saiko Himan, Wagachancha. Dicho que no tuvio que. Lo he pronunciado mejor en japonés que en inglés.
Es coreano.
Ah, vale.
Y es una serie coreana. Quiero decir, da igual. O sea,
tenías que decirlo como si tuvieses un gargajo en la garganta para que sea como el coreano.
Venga.
Pero esos son cierta generación de.
Los jóvenes no hablan
así. Bueno. It's okay to not be okay.
No, dilo tú.
Es que tengo el ordenador así como de lado. No, Ale, no hace falta que lo gires.
Ya puede decirlo.
Saki Joman, Wachankanta. No sé, bueno, es una serie de Netflix coreana. Un dorama de estos que hace yo mucho que no veía. Y conocí a un chaval que de repente le gustaban mucho los doramas y estaba como últimamente viendo un montón de los de Netflix. Y dije, bueno, pues te voy a decir tres que me han gustado y dime tú, recomiéndame uno. Y me recomiendo este. Y dije, bueno, venga, será mi vuelta a los doramas coreanos. Spoiler, no. pero lo he intentado. He visto, el primero me gustó, pero bueno. Esta serie va de... Los protagonistas son... Por un lado, ella es una escritora de libros infantiles que tiene un poquito un trastorno sociópata, la verdad. Y él es un chaval que es un enfermero que está especializado en cuidar y va de trabajo en trabajo, pero trabaja principalmente en sitios que son pues centros psiquiátricos, tiene como le gusta, o sea, gente que tiene necesidades especiales, pues él tiene como un don especial para tratar con gente que tiene necesidades especiales. Y su hermano mayor tiene discapacidad intelectual. Y bueno, pues entonces por las cosas de la vida, el chico pues no cree en el amor. Obviamente, spoiler, se enamoran los dos protagonistas. Pero bueno, no he llegado a eso, la verdad. No he llegado a eso. En los dos primeros capítulos todavía no. Se miran mucho. Se miran mucho y la cámara gira 360 alrededor de ellos durante 3 minutos para ver cómo se miran, pero...
Como en los animes.
Como en los animes. El lenguaje narrativo de las series coreanas tiene mucho, sobre todo estos dramas románticos, las comedias románticas, tienen esto. Al principio me gustó el primer episodio porque es muy peculiar, está muy, muy saturado, nivel que el negro no existe en esta serie, es azul, es lo típico, ¿no? Que las teles que están más que mal calibradas y que de esto pues no existe el negro, porque tiene todo como un filtro de darle ahí la saturación intensa y es un poco too much a veces, pero visualmente aparte de eso tiene como ideas visuales muy 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 curiosas para representar la forma que tienen de ver, sobre todo la que es un poquito más psicópata, y tiene como una parte que es como más de animación, que tiene un estilo de animado artístico muy curioso, o sea, como que tenía elementos narrativos el primer episodio que dije, bueno, está todo lleno, o sea, los personajes me parecen un poco ridículos y la forma en la que representa las enfermedades mentales, en algunas cosas me parecía muy guay y en otras me parecía muy regulinchis, pero bueno, vamos a ver por dónde va, y la verdad es que he visto 2.5 y después pues el tercero a la mitad, yo ya tengo que asumir que no son las series, soy yo, porque hubo un momento en el que estas series me gustaban y en el que los 16 capítulos de una hora, porque siempre son de una hora y 10, me gustaban y los disfrutaba, y ahora es un ritmo narrativo y una repetición y unos conflictos que son los mismos una y otra vez y situaciones que son las mismas una y otra vez, que ahora mismo no tengo yo la paciencia y no me apetece.
Pero a mí me pasa eso, por ejemplo, con el anime. Ahora me cuesta mucho engancharme a un anime porque algunos de sus códigos y luego también el tema, que esto supongo que te pasará con los dramas, el machismo y demás, que lo permea todo, antes me daba más igual o era menos crítico con ello y ahora me expulsa de lo que estoy viendo. Entonces, sí, yo creo que también como hemos evolucionado, tanto crecido como evolucionado como espectadores, a lo mejor llegará a eso, el drama que sí sea más adulto o sin esos clichés que te guste, pero sí ya todo eso...
Claro, pero por ejemplo me vi otra, que esa ya ni la menciono, pero me vi otra que se supone que era como más como no era una comedia romántica, sino que era un coming of age de 4 personajes femeninos y más centrado en ellas, entonces no, al final el tipo de esquemas no era el mismo, pero los códigos narrativos eran los mismos. Y los códigos narrativos de este tipo de doramas es que son muy... muy repetitivos y muy... está todo muy dilatado todo el rato. Y como además los coreanos, por cultura relacional, son tan reservados y tan reprimidos y tan para adentro, y pues a mí me resulta, como espectadora occidental, me resulta muy frustrante. Esto ya me pasaba, ¿eh? Y acuérdate cuando te hablaba de algunos dramas que veía, que aquí, ya sabes, se dan la mano... y es como si estuvieran pegándose un morreo con lengua. Entonces, este tipo de avances, ese tipo de cosas, también de códigos de relaciones, de códigos sociales, me tengo menos paciencia también para aguantarlos, la verdad. Al margen de todo lo que has dicho del machismo y todo eso, que efectivamente es un factor.
Imagínate ver ahora con tu edad Carecano.
Madre mía, eso era no quiero verla otra vez porque tiene que ser muy problemática y prefiero no saberlo. Porque ese chaval, pero bueno. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre
y
esto.
Y es curioso porque el cine coreano no es así. Bueno, al menos el que nos llega, al revés. Tiene pero un ritmo y unos códigos completamente opuestos a lo que describes.
Ya, pero hacer, o sea, eso es como valorar el cine venezolano por los culebrones. Quiero decir que no es lo, o sea, esos son otros, efectivamente son otros códigos, son otros, o no sé, o de repente nuestra, yo qué sé, la que se avecina, ¿no? Y que de repente diga, jo, pues las películas españolas no son así.
Hombre, mira la de Santiago Segura, que se
bueno,
acaba de estrenar.
Bueno, las comedias sí, las comedias particularmente sí. Pero sí, es cierto que, pero con el cine japonés pasa igual. Con el cine japonés también hay bastante distancia entre lo televisivo y lo cinematográfico. Es curioso.
Oye, Alex, ¿qué tal este Drag Race, la versión española?
Bueno. Oy.
Una maravilla. A ver, A3Media compró el formato, bueno, ha comprado el formato para adaptarlo a España, y era algo que todos los espectadores de Drag Race llevábamos deseando desde que empezamos a ver este programa. El motivo, pues que al final algo como el drag es algo muy respecto de referencias a la cultura, al entorno. Entonces, al final, cuando tú estás viendo RuPaul Drag Race, pues bueno, estás viendo muchas referencias a americanas, a lo que es la cultura LGTB americana, que bueno, al final, como la cultura americana pues está tan exportada, es cultura casi a nivel mundial, reconoces muchas referencias, pero bueno, al final, en cierto modo, tiene un punto ajeno. Entonces, lo que yo creo que todos los espectadores queríamos era una edición de España en la que los referentes pues fuesen de aquí, fuesen nuestros referentes, fuesen las bromas que hace una drag en un bar aquí en España, y los lip syncs, que es al final el playback que hacen al final de cada programa para decidir quién se va, pues fuesen con canciones de aquí. Y de hecho, el primer programa empezaba con un lip sync de Sobreviviré, de Mónica Naranjo. Es decir, ¿no? Era eso básicamente lo que pedíamos. Entonces, han adaptado el formato, lo han traído aquí. Yo creo que han conseguido reunir un casting muy, muy variado, bastante bueno, tanto a nivel de, pues bueno, de lo que van presentando como de televisivamente. Pero es cierto que quizás está teniendo algunos problemillas. Yo creo que a ver, es la primera edición que hace Drag Race en España, pero RuPaul Drag Race lleva, creo que estamos ahora mismo en la 14 en Estados Unidos, más 6 All Stars. Entonces es un programa que ya tiene su recorrido y nosotros como espectadores ya no sabemos todos los códigos, no sabemos todo, y el programa se ha ido sofisticando en su versión americana. ¿Qué ha ocurrido aquí en España? Que se le ve un poco torpe o un poco burdo a la hora de editar lo que es todo esa. Porque al final un reality es como una serie. Tú coges unos personajes que son tus concursantes, unas tramas, que es al final lo que van haciendo sus concursantes a lo largo del programa, y lo vas contando, es decir, a través de lo que sucede, a través de los confesionales que hacen, y luego al final, pues seamos sinceros, también se va manipulando un poco en función de los propios intereses, más o menos, de forma más o menos cantosa, en función de lo que también interesa al programa. No olvidemos que, por ejemplo, en RuPaul Estados Unidos, la expulsión la decide RuPaul. Es decir, tiene un jurado que le dice lo que piensa, pero al final dice RuPaul, bueno, vale, muy bien, escucha a todos, pero decido yo. Aquí al menos el jurado es entre todos y tal. Pero lo que se está notando quizás es que no están sabiendo contarlo del todo bien, algunas expulsiones o un poco el desarrollo de lo que está sucediendo, y están quedando algunas cosas un poco como más a la vista, se le ven más las costuras. Yo creo que quizás es eso, es la primera edición que hacen aquí, y también se nota que tiene un presupuesto muy, muy limitado, y bueno, y que se debió rodar en 4 días, más el tema de que se rodó en pandemia y demás, pues bueno, tiene sus limitaciones, y bueno, hay cosillas que hay que perdonarle. Pero bueno, en general el balance está siendo muy bueno, porque yo creo que se han cogido unos buenos concursantes, el ritmo, están sorprendiendo, tienen su carisma. En el jurado, pues bueno, más o menos, bueno, están los Javis, que no están mal, los invitados que están trayendo bien, y al final es el sueño realidad de cualquier persona que ve RuPaul. Y al final también tiene este punto de... No, pasa un poco lo mismo que cuando también hemos hablado de la de Maricón Perdido y demás, que al final yo creo que para gran parte de bueno, casi todos, el los espectadores al final de RuPaul Drag Race son mujeres o homosexuales en su 95%, 98% de espectadores. Y al final son, es como tu lugar seguro, es un sitio, es un programa que tú lo ves y te habla a ti, porque te habla a tus referencias, te habla a tu universo, tú lo entiendes y tiene unos códigos propios. Yo entiendo que de repente llegue una persona heterosexual que nunca ha visto Drag Race y ponga un capítulo y diga, no entiendo nada de lo que está sucediendo, pero porque ya tiene unos propios códigos dentro de esa comunidad a la que se está dirigiendo. Y entonces, claro, el poder tenerlo eso en España es ya, yo creo que para todos los espectadores, o yo por lo que veo cuando lo leo a la gente comentarlo y demás, ya simplemente te hace feliz el poder verlo aquí. Entonces yo, para mí es como lo llega los domingos, porque es, bueno, está en A3 Media, A3 Player, y lo estrenan el capítulo a las 8 del domingo y es el lugar feliz de la semana, pero absolutamente feliz. Más allá, ya te digo, de que pueda verse sus costuras al programa, de que tenga cosas que mejorar, a mí me hacen feliz y yo creo que nos están haciendo feliz a todos los que hemos visto RuPaul hasta ahora.
Muy bien, pues tomamos nota de este Drag Race España. Seguimos con más cositas. Javi, ¿qué quieres destacar tú?
Pues a mí me gustaría destacar una serie que he estado viendo estos días que se llama Romulus. Romulus, que os puede sonar a Rómulo y a Remo. No sé si os acordáis de que son los creadores precisamente ahora. Se ha cumplido no sé cuántos años, muchos, muchos, de la creación de Roma, la ciudad eterna, ¿no? Y dice la leyenda que la crearon, pues esos dos hermanos que fueron criados por una loba. En este caso era Rómulo y Remo. Pues nosotros aquí lo que seguimos es de una forma, digamos, un poco no tan legendaria, sino intentando hacerlo con un símil en lo que nos parecería algo, pues algo parecido entre Gladiator, o mejor dicho, entre Spartacus y Vikingos, ¿no? Y pues más o menos vemos una cosa así. La curiosidad, es una serie italiana que está hecha por Sky, y la curiosidad que tiene sobre todo es que está hecha en proto-latín. Es decir, el idioma original no es italiano, no es latín, sino el idioma en el que se hablaban o hablaban los latinos que se han, pues, lo han propuesto aquí. Y la verdad que es bastante curioso porque alguna palabra sí que te suena de latín, pero la mayoría pues no te va a sonar. Y el esfuerzo es eso. Luego, básicamente, no deja de ser una serie de aventuras en el tiempo, con sus Juego de Tronos, nunca mejor dicho, y en el que a ver quién es el jefe y se matan entre ellos, etcétera, etcétera, sangre, espadazos, etcétera. Ya sabéis lo que es entretenimiento en estado puro, si lo leéis y si lo veis así, un poco latino o poco más o menos, y ya está. Pues eso es, nada más y nada menos.
Oye, rápidamente, dejadme que os hable de, no sé si es la segunda temporada o la segunda parte de la serie francesa Lupin que tenéis en Netflix. Y creo que me voy a repetir un poco de cuando hablamos de su primera parte, y es que a mí me ha gustado, es una serie entretenida de aventuras. Eso sí, pues como os dije la otra vez, tienes que hacer un poco de salto de fe y creerte lo que ocurre, porque realmente son unas carambolas en cuanto a guión para que todo converja en el sitio correcto. Pero bueno, si haces salto de fe y te lo crees, y como serie de aventuras me parece muy entretenida, los episodios pasan volando, se queda con cliffhangers de esos chulos que te dejan con ganas de ver más. Y pues eso, al igual que la primera, también os recomiendo esta segunda parte de Lupin. Continuamos con más cositas. Venga, Adri, Mare of Easttown, que ya lo hemos visto todos, que nos hemos enganchado un huevo a esta serie todos, ¿no?
Sí, aquí era un poco comentar, porque habíamos hablado de ella, estuvimos presentándola en el episodio anterior, en el podcast anterior, pero bueno, pues se ha acabado. Y bueno, era por eso, supongo que estemos todos de acuerdo, por remarcar la experiencia televisiva maravillosa que ha sido esta serie, que además en este universo amplio de los últimos, diría años, pero ya podemos ir a década de series de pueblo con asesinato y mujer policía y gente con muchos secretos que hemos, y ambiente chungo que hemos estado viendo, pues eso. Desde que los nórdicos empezaran a poner el formato un poco más de moda otra vez, que después de todas las series que hemos visto, después de que son en el fondo la serie, pues visita un poco todos los lugares comunes que pueda tener una investigación de este sentido, que Mare of Easttown, pues bueno, lo haya hecho también, ese todo el arco de sus personajes, que es una serie que además está más centrada en el desarrollo de personajes, pero pero no escatima en giros. Y en los últimos dos o tres capítulos es bastante brutal y lo bien que lo hace, porque al final los giros salen precisamente de lo bien que está construyendo a los personajes y todas las relaciones entre estos personajes y el capítulo. O sea, bueno, y los giros, y además eso, que también se ha agradecido mucho la experiencia semanal, que yo creo que cada vez lo... Vamos, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo... A mí me gusta ver las cosas a mi ritmo y me gusta, agradezco tener las cosas a mano y poder verlas a mi ritmo, porque ya no hago nunca binges de estos locos de repente comerte una temporada. El más reciente que ha sido Sweet Tooth, y he visto pues no sé cuántos son, si son 6 capítulos o 7 en a lo mejor 3 días o 4, o sea que tampoco me la he comido en plan toda de seguido, pero como que yo creo que Mare of Easttown, si la hubiese tenido toda entera, por lo menos toda la última tanda de capítulos, sí que me la habría visto sin parar, porque de verdad que te deja con ganas de dar al siguiente, pero he agradecido que no, porque además pues ha generado mucha conversación, ha habido como conversación social, comentarla con Alex, que encima de que la serie está súper bien, yo he agradecido mucho la experiencia compartida de ver Mare of Easttown y comentar además los giros y el salseo que había detrás de la serie.
Sí, porque una serie de esta, podemos decir, densidad emocional, porque al final todos sus personajes tienen... Se cuida mucho eso, toda la psique de ellos, todo lo que les está pasando, lo que sufren, lo que viven. Yo creo que en un maratón al final... que es lo que yo creo que nos sucede mucho, es que tú cuando te ves una serie en un maratón, te gusta, la disfrutas mucho, pero de repente a la semana, a 2 semanas o al mes, recuerdas y se te hace una amalgama de todo y tampoco eres capaz a lo mejor de diferenciar más allá del que te pusiste la serie y la acabaste en el mismo día. Entonces esto al final permite que tenga más peso en, creo yo, pienso a nivel personal, más peso en el espectador. Lo ha dicho ya Adri, pero destacar eso, que viendo el tipo de serie que era, en la primera mitad pensé que al final iba a ser de estos casos de, bueno, el misterio es lo de menos, estamos para unos personajes y bueno, tendrá un desenlace más o menos... De hecho, yo pensé que hay un momento en el que parece que ya está todo resuelto y dices, bueno, pues me parece bien, porque yo entiendo que aquí me has venido a hablar de los personajes, de la protagonista, de todo su duelo y demás, pero no, es que es verdad que es capaz de llegar hasta el final sorprendiéndote. Es un momento de qué fuerte, cuando de repente ya todo se descubre, y a la vez de qué fuerte es como me acabas de destrozar emocionalmente.
Pero real, además.
Entonces es verdad que combina muy bien esas dos facetas y es capaz de cruzarlas y que consiga ese equilibrio, que creo que es muy complicado, porque muchas veces en estos casos, ya digo, se descuida un poco el asesinato para centrarse en los personajes, o al revés, haces una serie de muchos giros y los personajes son meros vehículos. Y luego destacar mucho que es una serie con un universo femenino muy interesante y que realmente es lo que dirían, da calidad a la serie, porque creo que tanto las actrices, tanto Kate Winslet como Nicole Richards, se llama la amiga, la actriz que hace de la amiga, y Jane Smart, que hace de la madre, pues están estupendas. La relación del personaje de Kate Winslet con el de su madre, todos esos intercambios de diálogo que hay son muy divertidos.
Tienen su propia serie.
Claro, entonces creo que está muy bien contado. Bueno, hasta el papel de la hija quizás es lo que queda un poco más ahí, pero bueno, también está. Creo que es una serie muy interesante, que te habla de muchas cosas, que es capaz de, pues eso, de hablarte de lo... Yo para mí creo que el tema central al final es un poco el tema de los cuidados de uno mismo, de los cuidados a los demás, a la comunidad, a las familias, y cómo eso afecta y las consecuencias. Y creo que tiene detrás un discurso muy interesante, muy bien contado, y bueno, pues que es que si no lo habéis visto, yo creo que de este 2021, tendré que hacer un repaso, pero yo creo que ahora mismo es la que más me ha gustado.
Bueno, pues como han hablado muy bien de la serie, realmente opino lo mismo que ellos. No voy a insistir en Mare of Easttown, pero vamos, que nos ha encantado a todos los componentes del podcast. Y después de la calidad de Mare of Easttown, nos vamos a por Adri y sus realities. ¿Qué pasa con los realities?
Oye, no lo digas con esa superioridad con la que yo veo tu Hot 200. De verdad. O sea, voy a hablar de dos.
¿Tu Hot 200 es las de los dejan sueltos y no podían chiscar entre ellos?
Sí, sí, sí.
¿Y hay una segunda temporada, me estás diciendo?
Of course.
Y Adriana la ha visto.
Y Adriana la ha visto entera. Los nueve episodios.
Y de un tirón.
No del tirón, porque además no la pusieron toda seguida. Pero es que, de verdad, gente, me resulta absolutamente fascinante.
Cuéntanos el argumento, Adri.
Bueno, Too Hot to Handle es un reality en el que cogen a, pues no sé si son seis o siete, bueno, a un puñado de chavales que están todos buenísimos y a un puñado de chavalas que están todas buenísimas, les juntan en una villa ahí en una isla perdida en mitad del mar, de estas paradisíacas. Ellos dicen, que yo me lo creo regular, que cuando firman por la serie, no, o sea, piensan que van a ir a un reality que se llama Paradise o El amor en el paraíso o algo así, y no saben que están en Too Hot to Handle. Y cuando llegan allí, las primeras 24 horas, vamos, el primer día de llegada, pues están ahí, no sé qué, conociéndose, bebiendo, tal, poniéndose cachondos los unos a los otros, básicamente. Y cuando llega la noche, el programa, aparece el presentador y tal, y les dice realmente las normas del programa y les dicen, estáis en Too Hot to Handle. Y bueno, como esta es la segunda temporada, esta panda ya conocían el programa, así que ya sabían que efectivamente, no, durante la duración del programa, si quieren llevarse el premio de los dineros al final, no pueden, ya no solo follar, no pueden ni morrearse, ni hacer tocamientos demasiado sensuales, ni nada de eso. O sea, celibacy, pero 100%. Y claro, pues están todos que se suben por las paredes. Y ese es el argumento de este reality. Entonces, claro, a mí me resulta fascinante realmente. Es todo, obviamente, como podéis imaginar, uber tóxico. Todo muy superficial y se supone que lo que hace el programa es lo que les dicen es estáis acostumbrados a que vuestras relaciones con otras personas sean muy muy superficiales y estén basadas en el sexo y en lo físico. A este programa lo que queremos hacer es que intentéis hacer crear conexiones emocionales más de verdad. Y entonces digamos que el programa hay una especie de Alexa, que es la que les habla y tal, que es la que analiza los datos de cómo se han comportado y cómo han crecido durante el programa. Entonces el que más consiga evolucionar y hacer conectar de forma real con otra persona y no sé qué, se supone que es el que se lleva la pasta. ¿Qué pasa? Que no sé cuánto tiempo están ahí, 7 días, 10 días como mucho, y bueno, hacen unos cambios, o sea, unos crecimientos personales, el que llega y no hace más que, bueno, en fin, que son todo lo peor en realidad, a los 3 días es un hombre nuevo, es un hombre comprometido, enamoradísimo de la que tiene enfrente. Y no sabía yo, o sea, y hacen workshops de estos de vamos a conectar con vuestras emociones interiores y los traumas que estáis intentando tapar y por eso os comportáis de esta forma tan frívola con todo, no sé qué, y ahora vamos a escribir aquí las palabras que os atormentan y las vamos a quemar en esta pira. Hacen estas cosas que es que yo es de verdad que me tiro por los suelos. Es una mezcla de fascinación, de indignación y de esta gente, o sea,
¿En qué mundo vive?
Es un universo tan, o sea, es como cuando veo las cosas japos, ¿no? Es como es un universo tan diametralmente opuesto al mío que me resulta gracioso de ver, la verdad.
Perdón. ¿Qué? Javi, confírmanos que tú ibas a ir al programa, pero al final preferiste no ir.
No, preferí no ir porque una cosa es el fuego y otra cosa soy yo. O sea, es todavía más.
Muy bien. Y cuéntanos el título que le ha puesto. El señor de los títulos, ¿qué título le ha puesto en España al reality?
Jugando con fuego.
¿Cómo lo veis? ¿Lo aceptamos esto o qué?
¿Jugando con fuego en español?
Sí, sí.
Pues le quitan un poco. Bueno, no sé, no lo veo, ¿eh? No lo veo.
Bueno, se ha esforzado.
Pues hablando de jugar con fuego, el otro reality que quería hablaros es Blown Away, que es el reality que también han estrenado ahora la segunda temporada, que este es un talent show y es el de los sopladores de vidrio. Y bueno, pues este es más talent show, más de ponen un, son un grupo de gente que de diferentes niveles, son algunos son más profesionales que otros, que son sopladores de vidrio, y bueno, pues les dan una, un tema, tenéis que hacer, pues bueno, yo que sé, una cosa que represente tal. Y entonces lo que hacen es arte con el vidrio, y es más, es un talent show en el que tú, a mí, de estos que me gusta, ¿no? Que tú ves el proceso un poco, a mí resulta, a mí me gusta verlo porque me resulta súper curioso cómo manejan el vidrio y cómo le dan color, cómo le dan forma, como las diferentes técnicas que utilizan para porque lo que hacen son, en el fondo, son esculturas hechas con cristal, ¿no? Entonces me resulta fascinante y me resulta muy interesante verlo por ahí. Luego la parte más de concurso y eso, pues, pues bueno, me da un poco más igual, pero porque sí que pues lo típico, ¿no? Para pues bueno, cada concursante tiene su personalidad y sí que te muestran un poco esa parte también de lo que es un reality concurso, pero a mí lo que me interesa un poco es lo otro y me resulta muy curioso de ver, la verdad.
A mí la primera temporada se me quedó un poco corta a nivel de ver más sentido.
En ese sentido le pasa lo mismo, y le pasa lo mismo en el sentido de que no sé si a ti te pasó con la primera, sí, pero los peores episodios son los primeros.
Claro, porque, es que me quedé en los primeros.
Claro, es que como hay tantos concursantes, no les da tiempo a enseñar los procesos bien, pero luego, y puedes, como te da igual, puedes empezar a partir de la mitad, cuando ya queden 4 o 5 nada más, que ya sí que te muestran muchos más todos esos procesos. Y en la segunda temporada me da la sensación de que hay gente como más arriesgada con las técnicas que utilizan y hacen unas cosas súper curiosas, la verdad.
A ver, yo es que realmente cada vez que me meto en Facebook, además de los vídeos de Do It Yourself y de comidas absurdas, me sale un montón de vídeos de gente haciendo cosas de vidrio. Entonces me fascina, porque son vídeos de 10 minutos que me los trago enteritos, de gente haciendo esculturas y tal, y me parece algo fascinante.
Pues ponte de la mitad hacia el final de Blown Away y puedes ver, porque además luego montan como presentación, o sea, como al final la última prueba es montar una especie de exposición temática con muchas cosas de vídeo y lo montan y mola un montón ver cómo, porque te explican conceptualmente todo, como artísticamente lo que quieren expresar con lo que han hecho. Entonces, bueno, a mí me parece que es curioso, un reality curioso de ver.
Bueno, pues vamos a intentar no juzgar a Adri, vamos a continuar con más cosas.
Oye, ¿pero por qué me vas a juzgar?
Ah, no, por meterme contigo directamente. Alex, ¿qué quieres decir?
Claro, el de las comedias de media hora malas.
Déjame.
Bueno, hablo.
Que no metas conmigo no vale. Venga, Alex, cuéntanos.
Pues mira, yo empecé a ver un documental que tiene en HBO que se llama Q Into the Storm, que es sobre QAnon. Y está bastante bien. He visto el primer capítulo y ya era un poco como, bueno, esta peña está voladísima. Pero bueno, básicamente te explica un poco esto, qué es QAnon, de dónde surge toda esta teoría conspiranoica en la que se apoyó Trump durante todo su mandato, en la que, bueno, está todo el tema del Pizzagate y toda esta, pues eso, conspiración de las altas esferas que en teoría Trump iba a desmontar. Entonces lo que hace el documental es un poco intentar descubrir quién, el origen de toda esta conspiración, de quién es la persona que postea todo, y entonces empieza a investigar y empieza a hablar con gente que cree en esta conspiración, en cómo han entrado, cómo, bueno, te va poniendo un poco en contexto todo eso, y es bastante interesante porque, bueno, pues como todas estas cosas, cuando ves a gente pues creyendo estas conspiraciones y estas teorías loquísimas y demás, pues bueno, dices, qué mal está la gente y bueno, pues en fin. Y encima, qué mal hace Internet para quizás dar aún mayor voz y mayor foco a estas cosas. Porque antes, bueno, pues era el típico loco que se iba a una esquina, se subió a una caja y empezaba a gritar a los cuatro vientos sus cosas. Pero ahora, claro, con Internet, con las redes sociales, con, pues eso, ya no solo redes sociales, Facebook, tal, los foros, los podcasts, YouTube, es muy fácil, pues eso, llegar a todas estas cosas. Y además me encantaba todos estos, porque claro, obviamente, cuando tú entras en una teoría conspiranoica, tienes el despertar. Es decir, y muchos te hablan de eso, de su despertar a la realidad. En el momento que se dieron cuenta de que eso era verdad y que todo lo demás estaba equivocado. Y claro, dices, ¿y a esta gente cómo la convences luego ya de lo otro? Entonces, bueno, tengo que seguir para ver cómo van profundizando y demás, pero me ha parecido muy interesante ese vistazo que hacen. Porque al final, aquí en este caso se centra en todo el tema de QAnon, pero viene muy bien para entender un poco lo que es toda esta dinámica actual de las fake news, del, pues eso, de cómo se puede extender en las redes una mentira y al final que esta se convierte en verdad. Entonces, bueno, me parece muy interesante para explicar estos tiempos convulsos que vivimos ahora.
Recuérdanos el título, Alex.
Q Into the Storm.
Muy
bien. Está en HBO.
Javi, vamos contigo. ¿Qué quieres destacar?
Pues mira, a mí me gustaría destacar, espérate que lo tengo por aquí, Invencible. Es la serie que está, una serie de animación que ya hemos hablado de ella, sí, en Amazon Prime. Y bueno, me hablasteis también de ella, que digo, voy a verla, aunque ya sabéis que me echa un poco para atrás el tema de superhéroes. Y claro, empiezas a verlo, no es Marvel, no es DC, es una mezcla de las dos. Y es una mezcla también del señor Robert Kirkman, que es el guionista de este cómic y además reconocido también por ser el guionista de The Walking Dead. ¿Qué pasa? Pues que a estos superhéroes hay que añadirles, por lo tanto, ese toque gore que tiene el señor Kirkman. Y eso hace que sea pues explosivo y nunca mejor dicho. Y bueno, aparte de lo que es lo que son las historias y tal, que bueno, eso sí que es verdad, que son bastante parecidas a lo que son habitualmente el tema de superhéroes. El tema, aunque sea solamente por añadir un tema de gore allí, la verdad que es sorprendente, sobre todo en los momentos en los que lo utiliza, que bueno, que a mí me ha gustado mucho y tengo ganas de ver si, pues eso, si sigue y a ver cómo sigue y a ver qué cabezas explotan y eso.
Pues nada, tomamos nota de Invencible, que tenéis en Prime, y dejadme que os hable yo de This is Pop, que está en Netflix, un documental sobre pues la música pop, un documental que yo he de reconocer que a mí los documentales musicales me tienes ya ganado con eso, pero este lo he disfrutado muchísimo, he descubierto cosas que no conocía de la música pop y de la manera que está contado pues se hace muy, muy a menos. Hay 6 o 7 documentales, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, y por ejemplo en uno pues te hablan de la formación de las boy bands, de las bandas de los grupos de chicos. Empiezan con Boys to Men, que fueron realmente los que lo crearon. La industria discográfica se dio cuenta que este tipo de grupo funcionaba y a partir de aquí, pues yo qué sé, empezaron a surgir Boys All, los Backstreet Boys, NSYNC, etcétera. Por ejemplo, hay otro que te habla pues un poco cómo la música country pasó al lado del pop y un poco la pelea que había desde los que hacían country puro a los que hacían country más tirando al pop y cosas así. Y hay uno sobre el Britpop y principalmente la pelea entre Blur y Oasis, que también está muy chulo. Y la verdad que es eso, que descubres cositas, se hacen muy a menos y oye, que se ven en un plis. Sí que es verdad que noto a veces que quizá les ha fallado un poco el presupuesto, porque en el tema derechos de canciones, a veces te están hablando de una canción y esa canción no suena. Aunque muchas de ellas sí que suenan, pero no todas. Yo supongo que no habrán tenido pasta para pagar todos los derechos de las canciones. Y a veces sí que es verdad que cuando están hablando con grupos, pues no entrevistan al cantante. Acaban entrevistando o al bajista o al batería o a un señor de la discográfica, que es quien lo gestionaba un poco. Y ahí sí que me falla un poco, pero también se puede perdonar porque lo que te cuentan es muy ameno y eso, descubres curiosidades que no sabías. Y yo desde aquí os recomiendo este This is Pop que tenéis en Netflix.
Pues tiene muy buena pinta, la verdad, lo que cuentas. No lo tenía yo fichado.
Yo me apareció, como tiendo a ver bastantes, pues me apareció allí recomendado. Luego también me apareció en el top, que por cierto, no sé si leísteis lo de los tops de Netflix, que son falsos, por lo visto. Que se crean a partir de tus visionados.
Ya lo sabía. O sea que... como insider.
A ver, yo no me creo nada de lo de Netflix.
No os creáis nada de los datos, están todos maquillados. Sí, sí. Y ¿qué? todos son reales, porque siempre puedes encontrar alguna forma de justificar que porque el top es así, pero...
Pero que si tú entras en
el top de gente como tú, que ve series como tú, claro, entonces... Sí.
Pero es que es lo curioso, que si tú entras en tu usuario hay un top y entras en otro usuario de tu cuenta y el top es distinto. Lo que pasa es que a mí me sorprendió, leí la noticia no recuerdo dónde y me llamó la atención eso. Oye, vamos a continuar con más cositas. A ver, cosas que hayamos visto varios de nosotros. Love, Dead and Robots. ¿Qué pasa con ella? Adri, ¿te gusta más esta temporada?
Sí. A ver, acordaos el hate con toda la jota que vamos, la bilis con la primera temporada, porque era, bueno, pues en general la calidad bastante regulera y sobre todo el enfoque de los cortos, a mí particularmente me parecía todo como muy cuñado y muy desagradable y no me gustó nada. Pues esa temporada me parece que está mejor, en ese sentido ya no me parece que sea así en general. Sí que es verdad que, o sea, el nivel medio me parece que es más que es mejor, pero al mismo tiempo, pues bueno, la gran mayoría siguen siendo pues un poco olvidables, ¿no? Y que son cortos, me da la sensación de que son cortos que los podría ver en la sesión esta de cortos de Sitges, que es gente que está probando a lo mejor pues yo qué sé, cortos, hay algún corto en 3D que dices, pues este corto solo existe porque están probando un poco qué tal funciona el 3D, pues con este tipo de entorno, ¿no? Uno que hay del espacio en el que sale Michael B. Jordan, pues es que lo que es el corto en sí mismo, que es como medio de acción terror, es bastante normalito, no se acaba y dices, bueno, pues ok, pero bueno, visualmente pues el 3D, que tampoco me parece a mí nada espectacular, pues entiendo que lo estaban usando a lo mejor para probar el motor, o yo qué sé, pero como que me da la sensación de que hay muchos en este sentido, de gente que ha tenido la oportunidad ya de hacer un corto de animación y que está más centrado a lo mejor en la parte técnica que en la parte argumental, porque desde luego si no es así, vaya regulinchis. Pero luego este sí que es verdad que en esta temporada, que creo que en total son 8, es que me he buscado, he abierto la Wikipedia para decir cuáles me han gustado. Sí, son 8. Pues 4 están bastante bien, que oye, es una media porque el primero es bastante, ¿verdad? El del hielo, o sea, el hielo que tú también has visto no estaba mal, pero se queda,
es como hay poquito más y
artísticamente mola mucho, es muy espectacular de la animación, pero argumentalmente la historia de los dos hermanos, un poco rollo Gattaca que quiere contarte, se queda un poquito ahí a medias. Pero por ejemplo, el tercero, que es un mundo distópico que se llama Pop Squad. Es un rollo distópico futurista, un poco Blade Runner, en el que creo, no os voy a contar de qué va porque es un corto, creo que mola descubrirlo. Tiene una como un personaje secundario que creo que sobra y que podrían haberse centrado en el principal, que es un detective que trabaja para el estado de ese universo y tiene una tarea que es un poco así. Y me parece, o sea, creo que es súper interesante lo que plantea a nivel que no me importaría que fuese el primer episodio de algo más grande. O sea, que como que tiene mucho potencial el universo que plantea en ese capítulo. Y luego otro que diría que me gustó bastante es el capítulo 5, que se llama The Tall Grass. Es un corto puramente de terror, muy además en la línea de Stephen King, sobre, bueno, es un tren que va pasando por una campo de estos de hierba alta, como bien indica el título, gigantesco, y se queda parado, y es un corto de terror. Y la animación mola mucho, la atmósfera sobre todo está muy bien conseguida, y oye, con no sé cuánto dura, esta temporada no hay de estos cortos que duran 25 minutos, son todos de 10, 12 minutos como mucho, y los 12 minutos de este, la verdad es que como corto de terror funciona muy bien. Luego el sexto, que es uno de Navidad, que es una vueltecita al mito de Santa Claus, que es bastante cachonda, que bueno, que es olvidado, o sea, quiero decir que no tiene mucho más, pero bueno, que dentro de lo que cabe, además es un corto que dura literalmente 4 minutos y es bastante gracioso. Y luego, el que más me ha gustado de la temporada es el último, que es el octavo, que claro, lo estaba viendo y Tim Miller no es el de Deadpool. Pues es de este. Bueno, empieza el corto y es un corto de animación 3D hiperrealista, que ya venía de varios de la temporada que no aportaba nada al hiperrealismo y yo estaba en plan, pero qué necesidad. Pero este sí, este es otro rollo, este es un señor que llega a una playa y de repente hay un gigante en la playa y es un corto mucho más psicológico, mucho más existencialista, hay una voz en off, tiene mucho sentido que sea hiperrealista y por cómo está planteado este punto de filosófico dentro de algo un poco de terror cósmico, no sé, me pareció súper interesante y oye, pues al final el balance de la temporada ha sido bueno, y esos son los que no sé si Javi también lo había visto ahora que lo veo en la...
Sí.
¿Tú, cómo, cuáles son los que te ha parecido la temporada y cuáles son los que más te han gustado?
Pues coincido contigo, precisamente en esos 4 son los que más me han gustado y sí. Los otros, bueno, ya sabes que son antología, algunos no son antológicos, jaja, pero sí que es verdad que son bastante resultantes. que sí, yo la verdad que si me dieran, no sé, una docena cada día, me los comería igualmente, como los donuts, así, uno detrás de otro. Yo me lo he pasado muy bien, yo cualquier corto, aunque sea malo, también lo disfruto. Y por lo tanto estos me los he pasado muy bien, pero especialmente estos 4 que tú has dicho me parecen brillantes, así que aunque por eso merecen mucho la pena. Que por cierto, hay una cosa que te quería preguntar, Adri, porque el personaje, el de Tall Grass, ¿vale? que es muy de Stephen King, que además recuerda bastante también a una película que ha salido también, de que la estrenaron en Sitges y está en Netflix, me parece. Pero el personaje en el que está ambientado el protagonista, ¿no te recuerda a Howard Philip Lovecraft?
Sí.
Lovecraft. Claro. Mucho, ¿no?
Sí, 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 sí. Es que tiene, sí, también tiene ese punto de tipo de terror, desde luego. Sí, estoy de acuerdo. Pues una mezcla Lovecraft, Stephen King.
Hombre, es que está Stephen muy King bien. O sea, tiene esos referentes también.
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Está muy chulo, muy recomendable.
Venga, pues dejamos de lado Love, Death and Robots. Y Alex, ¿qué quieres destacar?
Pues mira, yo me voy a ir a algo de hace más de una década. Bueno, de más de década y media, que es la segunda temporada de Anatomía de Grey.
Que no la habías visto todavía. ¿O qué?
¿Pero qué ha pasado?
Pues que Carlos, mi pareja, le gustan las series malas. Entonces se traga todo lo de Ryan Murphy. Y ya un día le dije, mira, Carlos, deja de ver todas las cosas que está haciendo ahora Ryan Murphy en Netflix, que son bastante cuestionables, y porque la última que se vio, no sé si ha sido esta de Halston, que bueno, pues... Y le dije, vamos a... Bueno, Ryan Murphy dijo, dejamos dejar ver cosas malas y si quieres ver un culebrón bueno, vente a Sonda Rhimes y vamos a ver Anatomía de Grey temporada 2. Le dije, ponte la primera para ponerte al día y la segunda te acompaño yo. Y entonces, pues, me he puesto con el AVE en Anatomía de Grey la segunda temporada y... Sigue siendo tan maravillosa como la recuerdo de aquellos tiempos.
Estás en los vibrando.
Que, claro, porque además tiene ese punto remembering de cuando yo veía, bueno, cuando todos estábamos... Bueno, yo Perdidos me desenganché, pero de la época de Perdidos, de la época de Mujeres Desesperadas,
2005,
ese 2005. Y de ver Anatomía de Grey, verla en 4. Es decir, es como... Tiene ese punto de casi ya de nostalgia, porque parece que no, pero dices que han pasado, pues ya va por la temporada 17, pues han pasado eso, 15 años de esta temporada, y hay que y tengo que decir eso, que creo que es uno de estos casos que no, que es complicado de ver de temporadas redondas, de que, y además tiene muchos capítulos, curiosamente, y que está muy bien construida, que está muy bien contada, que consigue muy bien ese balance que tenía Anatomía Grey entre los casos médicos, las historias de los personajes, un humor... con su punto de humor, su punto de drama, esta cosa que luego ya se popularizó totalmente de esta canción siempre en el tramo final del capítulo que pues eso, que son los que siempre acaban y la conclusión del personaje y demás, pero vamos, que la fórmula de Anatomía de Grey en la segunda temporada alcanzó como su culmen, luego la serie pues ya aún sigue y ahí estamos, pero es eso, la estoy volviendo a ver, la estoy volviendo a disfrutar, todo el tramo, todo el episodio tan mítico de la Super Bowl, con el que la serie pues además ya fue cuando despegó en audiencias y se convirtió en el mega éxito que luego ha sido, todo ese tramo final con todo el tema de Izzy y Danny Duquette, vamos, es volverlo a ver y decir, ay, qué buena era, y bueno, luego pues a ver, al final estas series tan largas y que son culebrones y demás, y cuando duran 17 años, pues ha habido de todo. Yo luego Anatomía de Grey es una serie que sigue intermitentemente. Cuando la gente decía que era una temporada buena, la veía. Si era mala, la abandonaba y luego veía. Simplemente ponía el día de quién estaba vivo, quién muerto, quién con quién, y a seguir. Y al final, cuando ya llevan tanto tiempo, es como igual, es otro pequeño lugar feliz que dices, bueno, de vez en cuando vuelvo a Anatomía de Grey. Pero en este caso, volver a la segunda temporada... que hay veces que hay cosas que las tienes a lo mejor más idealizadas o que dices, bueno, a lo mejor la vuelvo a ver ahora y no me parece para tanto, pero no, sigo pensando que consiguió un equilibrio muy difícil de hacer y que incluso ellos lo han sabido mantener siempre.
No me mires buscando complicidad, si ya sabes que a mí no...
Porque, mira, que eso sí, vamos a ver doramas, ¿no? Vamos a ver doramas.
No, si no lo digo con...
Yo no quiero decir nada, pero Alex acaba de hacer un Doctor Who, porque acaba de hablar de una serie de incluso antes de que existiésemos nosotros, porque la serie es del 2005.
Es verdad.
Y nosotros empezamos en el 2006. O sea que acabas de viajar en el tiempo para hablarnos de esta segunda temporada.
Sí, he vuelto al año que se estrenó Verónica Mars.
Hostias, ¿cómo pasa?
La Testar Galáctica.
Es que 2004 y 2005...
Bueno, es que eso fue...
Me molesta que tienen 17 temporadas, ¿eh? Y nosotros no tenemos tantas, ¿eh? Tenemos que ponernos las pilas, ¿eh? Esto no puede ser.
Bueno, al ritmo que vamos. A ver.
Al ritmo.
Al ritmo. Con la calma.
Que vamos. Teniendo que estar 3 meses para acumular suficientes series para hacer por programa.
No, yo creo que tenemos que hacer dentro de poco como las series inglesas. De cada 3 años, una temporada nueva de 3 capítulos.
Sí. Y luego el especial Navidad y ya está.
Y claro, y el año final de año y ya estaría.
Ya está.
Venga, dejamos la Anatomía de Grey de lado y vamos contigo, Adri. Segunda temporada de Homecoming. Hostia, no sabía que estaba disponible ya.
Por hace un, pero hace la vida.
Pero eso estaba en Amazon, ¿no?
En Amazon, sí.
Pues a ver si me la recomienda. Hostia, Amazon, que siempre me recomiendas mierdas.
Buena suerte.
Pues...
Buena suerte. Homecoming temporada 2, es la segunda temporada de Homecoming, que es la serie esta que está adaptada de un podcast del mismo título, que la segunda temporada, o sea, el podcast tiene dos temporadas, pero la segunda temporada de la serie ya va más por libre. Sí que hay cosas del podcast que están en esta segunda temporada, pero han cambiado tanto el punto de vista que son muy pocas, porque la segunda temporada, si habéis visto la primera, en la segunda estaba centrada en lo que es el personaje de Bobby Cannavale en la primera, que en el podcast era David Schwimmer, Ross de Friends, y la segunda temporada estaba toda centrada en ese personaje y en la segunda temporada de la serie no. Pero bueno, el caso es que la he abandonado, he visto como 4 episodios o así. A mí lo que me gustó de la primera es que el Homecoming al final es una historia de, bueno, pues la primera temporada está protagonizada por Julia Roberts, que es una psicóloga que está tratando a gente que tiene síndrome de estrés postraumático porque vienen de la guerra de Irak o de la guerra de Afganistán o, bueno, de guerras de estas, donde las que van los americanos. Y entonces, bueno, pues está tratándoles y hay como un misterio que algo les están haciendo y no sabes el qué. Entonces la primera temporada gira en torno a descubrir esto de una forma muy deconstruida, muy fragmentada, porque, bueno, pues porque tiene sentido narrativamente por lo que está pasando con estos muchachos. Y la primera temporada, lo que bueno que tenía era que sí que aportaba, el podcast ya estaba muy bien, entonces a mí lo que me pasa con estas cosas es como, vale, ¿qué me vas a aportar como siguiente nivel, como serie, no? Y lo hacía muy bien porque tenía el creador era Sam Esmail, el de Mr. Robot, y era una serie que visualmente tenía mucho valor, tenía una atmósfera muy guay, era una serie muy hitchcockiana, con unos planos imposibles, o sea, realmente visualmente era una pasada. Y musicalmente era como escuchar a Bernard Herrmann, o sea, era como retrotraerte al universo Hitchcock en esta serie. ¿Qué pasa? Que la segunda temporada ha perdido todo eso, se han centrado un poco en lo que en el world building de la es un pelín ciencia ficción lo que tiene esta serie, ese elemento lo que le están haciendo estos chavales, entonces se centra mucho en eso y en explorar eso y lo que hay detrás de la empresa que se dedica a hacer eso, y han perdido toda la parte visual, que era lo especial que tenía la serie, y encima, pues bueno, los personajes nuevos, la segunda temporada está protagonizada por, dímelo, porfa, Janelle Monáe, gracias, y el personaje de ella, bueno, mola más la que es su pareja, ese personaje mola mucho más. Pero como que quieren intentar hacer un misterio parecido para que te tengas de secretos y mentiras y tal, pero no tiene nada que ver, o sea, no es tan potente como la primera temporada. Entonces se me ha quedado súper, súper cortita en general y no me la pensaba terminar, porque además los episodios son cortos y no es que esté mal, pero me ha decepcionado porque ha perdido todo lo que me molaba de la primera. Pero es cierto que al final se me ha quedado ahí, no sé si la seguiré, pero se me ha quedado ahí porque se la han comido otras cosas que han venido, que me gustaban más y que me apetecían más ver, claro. Pero me ha dado rabia, porque eso, visualmente la primera me gustó muchísimo.
Pues me has dejado un poco pof, porque ya te digo, a mí la primera me gustó mucho, le tenía ganas a esta segunda.
A lo mejor a ti te mola.
A que supongo la acabaré viendo, porque son episodios corticos también y se veía muy, muy bien.
Y a lo mejor ahora sabiendo que, esperando, ¿sabes? No, esperando que ya no va a ser así ese mismo rollo, pues a lo mejor la ves con otros ojos.
Venga, dejamos Homecoming, su segunda temporada de lado. Y por cierto, que nos tenía que quitar el carnet de seriéfilos, Adri, porque has citado a David Schwimmer. Y es que no habíamos puesto en el guión siquiera lo del especial de Friends. Pero qué seriéfilos somos tú y yo.
Pues porque, bueno, y yo me acuerdo cuando lo vi que tenía muchísimas ganas de venir a hablar aquí de él, pero como hace tanto que este podcast ha estado maldito porque no había forma de encajar el día. Pero total,
¿Y qué? Cuéntame. No te ha gustado, ¿no? Imagino.
Nada, no me ha gustado. No, a mí me ha gustado. Yo sé que tú estás un poquito más reticente, pero yo, a ver, le puedo ver costuras, le puedo ver problemas, pero para mí fueron... Además, de hecho, fue un día que acabé tardísimo Because Reasons de la vida y lo dije que eran como las 12 menos cuarto, así, un día entre semana. Y duró 2 horas el especial, 2 horas y algo. Y dije, bueno, me veo los primeros 10 minuticos... Y luego, porque no tenía que hacerlo, y luego ya me voy a la cama. Spoiler. me acosté muy tarde ese día. Porque es que es lo que decía antes, Alex, es lugar feliz. Y a mí, Hay cosas, algunas cosas que no, pero en general me gustó muchísimo el planteamiento, porque para el que no lo haya visto, el planteamiento es que, bueno, pues todos ellos han vuelto a construir el escenario, sobre todo las casas de ellos, desde la casa de Joey Chandler y la de los pisos, vamos, de Mónica y las chicas, y entonces vuelven al plató y bueno, pues recrean algunas escenas, luego tienen algunas otras que lo que hacen es una lectura de guión, un poco de volver a reinterpretar algunas, y luego pues van a montado el sofá ahí donde tenían la fuente, y con James Corden se llama, ¿no? Un poquito de entrevistas, y mezclan un poco todas estas imágenes, todas estas cosas, y montan el especial con algunos invitados por ahí por el medio. Y a mí la verdad es que como celebración, que al final es lo que era, me gustó, y me gustó el planteamiento tan emocional y de repasar momentos claves de la serie, capítulos que son capítulos muy especiales para todo el mundo que le gusta mucho Friends, muy memorables, vamos. Es cierto que, por ejemplo, las intervenciones de personajes secundarios se me quedaron un poquito cortas en algún caso, pero bueno, que hay gente que tiene personajes secundarios que tienen su lugar y te cuentan curiosidades. Algunas, bueno, yo la mayoría las había escuchado ya mil veces porque me he leído libros, me he visto documentales, me he visto cuentos ya, con que te leas ahí un libro que hay, que es La Oral Story de Friends, que es un tochaco de 600 páginas, pues más que eso no te van a contar en el especial. Pero bueno, que también al estar todos juntos y todo este rollo de celebración, pues no lo sé, a mí yo lo disfruté un montón. Para mí fue un lugar feliz. Friends es una serie que además a mí, para mí es muy especial, porque por ejemplo Friends fue la primera serie que empecé a ver en inglés. Y la primera serie que me bajé, sinceramente. Y además eso, la empecé a ver en inglés y la empecé a ver en bucle también porque yo la utilizaba para mejorar mi inglés, y me veía los capítulos un montón de veces, a veces en inglés con subtítulos en inglés, a veces sin subtítulos. Como que tiene una presencia constante en mi vida, porque bueno, además acordaros que Friends la echaban primero en Canal Plus, entonces Canal Plus lo que hacía era emitir en abierto todas las temporadas que había, si iba a emitir la quinta, pues emitía en abierto hasta la cuarta, y la quinta es la que emitía codificada. Yo no tenía Canal Plus, pero me veía cada vez que hacían esta cadencia, ¿no? Yo me veía todas las anteriores otra vez, entonces pues eso, tiene esa presencia constante en mi vida, hasta la mismísima universidad, que me acuerdo de quedar con uno de mis amigos, Dani, que a lo mejor reconocéis de otro podcast de La Sexta Nominada, que estábamos los dos en la universidad, y me acuerdo de descargar juntos el último episodio, irnos a su casa y verlo, estamos hablando de prácticamente 10 años de mi vida, porque pues eso, y no sé, y de repente volver a eso después de tanto tiempo, verles a ellos. Es cierto que una cosa que sí que me hubiera gustado más, y que creo que tenía cabida, pero que se nota que ellos no querían entrar ahí, y que sí que han conseguido en otras reuniones de este tipo, es buscar un poquito de algo más de verdad detrás de la celebración. Y me explico, porque Chandler, Matthew Perry, estaba visiblemente mal, y es un tipo que además es un redes sociales, ha sido muy abierto siempre, y últimamente hablando mucho de, pues bueno, de los problemas de salud mental que ha tenido y de adicciones. Siempre ha sido, sobre todo en los últimos años, muy sincero con todo lo que le pasa, y él estaba visiblemente mal, visiblemente, seguramente, pues...
¿Pero se nota en el especial?
Se nota mucho, sí. Se nota,
pero
mucho,
que
se
era
nota físicamente.
¿Porque había ido al dentista? ¿O eso se lo han inventado?
Eso se lo han inventado.
Vale. Yo que lo leí por algún lado.
Él lo dijo, yo leí algo de que él dijo que era porque estaba con una muela o algo así, que le habían hecho algo. Y...
Hombre, a lo mejor estaba más hinchado por eso. Notaba que estaba extrañamente hinchado, ¿eh? A lo mejor eso es por eso, pero se le notaba que estaba un poco ido, se notaba que debe de tomar medicación y eso le debe de afectar, y no es el más... O sea, se nota que no está bien. Y hubo un momento en el que él hizo una mención en dos frases a cómo le afectó mentalmente Friends después de la primera temporada, y cómo pues bueno, primero todo el de repente de no ser nadie a tener tanta visibilidad y a que todo el mundo estuviera tan pendiente de tu existencia, y luego lo que a él le afectaba personalmente como cómico, el tener público en directo y en ver cómo reaccionaba la gente a sus chistes y a cómo él entregaba los chistes, ¿no? Entonces, se dijo como una frase que daba a entender que se llegó a obsesionar con que esta línea se han reído un montón y entonces, o sea, tenían muchas dudas sobre sí mismo y eso, pues bueno, todas las inseguridades que les llevaron a todas sus adicciones y tal. Pero fue todo esto, dos frases que daban a entender que podían haber hablado un poquito de eso y del efecto de la fama y de cierto tipo de cosas que, por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto el especial de ay, ¿cómo es la de Will Smith?
El Príncipe de Bel-Air.
El Príncipe de Bel-Air, que sí que encontraron el espacio para hablar de estas cosas. Y además de palabra, porque además el impacto del Príncipe de Bel-Air como serie también para el público negro en Estados Unidos, o sea, como que culturalmente y también, pues bueno, ellos hablaron de cosas muy personales, sin perder el buen rollo y el que fuera celebración. Y eso es lo que eché más de menos en Friends, que fueran un poquito más allá del jo, qué felices fuimos y cómo moló todo, ¿no? Pero bueno, obviando esto, este largo comentario sobre el especial de Friends, a mí me gustó. Y no voy a decir los peros porque ya los va a decir Jordi.
No, pues creo que te voy a sorprender, porque yo me pasó como a ti, iba cansado y me puse a ver un cachito y yo reconozco que me venció el sueño y vi como la primera media hora y lo puse en el grupo de Telegram, que incluso cuando, creo que noté cuando lo leíste, porque noté como si alguien me hiciera vudú de repente.
Notaste una perturbación,
sí,
en la,
sí,
fuerza,
sí, algo, me duele el corazón de repente, no sé por qué. Yo dije en el grupo de Telegram, dijo, joder, es que me parece como un extra del DVD lo que estoy viendo un poco, ¿no?
Es que eso, de verdad.
Sí. En ese momento me lo pareció.
La
Luego,
osadía.
Al día siguiente acabé de verlo y realmente cambié de opinión. Porque sí que es verdad, no sé si era el cansancio o qué ese día, pero no acabé de conectar con el especial y lo que me contaban, pues ya es lo que os digo, me parecía un poco algo que te encontrarías en un extra del DVD, de un recopilatorio, de hemos vuelto a sacar Friends en Blu-ray y te añadimos este pequeño documental que hemos hecho con ellos. Pero realmente cuando lo vi entero cambié completamente de idea y realmente lo disfruté y es eso, es volverte a reencontrar con los personajes con los que no soy tan obsesivo con Friends como tú, Adri, pero sí que es una serie que me he visto, creo que fue de las primeras que me empecé a comprar en DVD, que tengo bastantes temporadas por aquí por casa, y me pasaba eso que las disfrutaba viéndolas en versión original y disfrutaba, bueno, es una serie que le tengo muy buen recuerdo. Y ver y reencontrarme con estos personajes, que realmente tampoco te encuentras tanto con ellos, porque te encuentras principalmente con los actores. Pero bueno, este viaje un poco al mundo de la nostalgia, pues al final sí que conecté y lo he disfrutado muchísimo. Y me alegro, pues eso, de haberlo visto. Pero ya te digo, originalmente no entré un poco con el pie izquierdo, pero una vez visto y sobre todo una vez reflexionado, al cabo de 3-4 días, dije, hostia, pues me ha gustado verlo. He disfrutado con este especial de Friends.
A lo mejor Justin Bieber, pues no hacía falta. Pero mira, por ejemplo, de todos los invitados especiales que pasan por ahí, la única que no me sobra es Lady Gaga, porque además, bueno, cantan Smelly Cat y es una, o sea, pues una desgraciosa el momento, ¿no? Pero luego Lady Gaga sí que le dice a Phoebe, o sea, a Lisa Kudrow, sí que le dice lo que significó Phoebe para ella, porque Phoebe al final era un personaje que representaba mucho a la gente rara y a la gente que no solo es rara y peculiar, sino que encima no se avergüenza de ello y la gente, sus amigos la quieren por eso. Y entonces lo que, bueno, esto no es lo que le dijo Lady Gaga, pero como que Lady Gaga le agradeció y le contó lo que, esos tipo de cosas a mí me parecen bonitas. Luego, por ejemplo, pues gente random en todo el mundo diciendo a mí Friends fue muy importante para mí porque pues mi padre se murió y me acompañó durante, pues bueno, comprendo esto porque yo he contado mi propia historia con Friends, pero en un especial que me pongas a 5 gente random grabadas, además como es en pandemia, grabadas en su casa con el móvil, pues como que me abarataba un poquito el rollo, ¿no? Pero bueno, que por poner, o sea, porque que le veo algunos peros y algunas cosas, pero que me lo disfruté tanto y empecé a llorar directamente en el segundo 3 y hasta el final, llorar de la emoción y de la risa. Y luego me gustó mucho ver, sobre todo, a Joey, o sea, a Matt LeBlanc y a Phoebe, a Lisa Kudrow y a Jennifer Aniston, que estaban disfrutando, que se notaba mucho que estaban emocionados real. Bueno, ellos también lloraron porque se emocionaron al verse y al ver todo, cómo habían recreado todos los escenas, los pisos otra vez. Y además se notaba cuando contaban anécdotas y contaban, pues bueno, cosas que les iban viniendo, estaban genuinamente encantados de tal. Los otros a lo mejor estaban un poquito menos entregados a la situación, pero no sé, yo, en fin, yo lo disfruté. Ya basta del especial de Friends. Pasemos a los siguiente.
Matt LeBlanc, el cuñado, pero oye, que me lo pasé bomba con sus comentarios también.
Sí, bueno, pues tienes, a mí no me parece, bueno, sí es un poco cuñado, pero es cuñado gracioso.
Sí, no, sí, sí, que sí, que se puede soportar. Venga, vamos a dejar este especial de Friends y vamos con este Bob Burnham's Inside. ¿Esto qué es? Que yo soy un señor mayor.
Pues mira, tú sabes esto de cuando ves a gente muy inteligente haciendo cosas inteligentes y gente que es lista, tú dices, qué tonto soy, porque no aprovecho el tiempo y hago cosas tan inteligentes como hace este señor. Pues bueno, eso es lo que sientes cuando ves
con Bob Burnham's Inside. Con 27 años.
Esto es el cómico.
Pues no sé si lo quiero ver, ¿eh?
Sí, sí, tiene ese punto de jolinés. Pero bueno, esto es Bob Burnham, que es un cómico de stand-up, que yo no lo sabía hasta que no vi este especial, que bueno, normalmente su comedia es musical, es hace como canciones y en vez de hacer monólogos, hago, hace si quieres, musicalmente.
Espera, hago la introducción. Bob Burnham realmente es un chaval muy generación Z, que bueno, realmente es millennial. Que empezó en YouTube y luego en Vine, sus Vines son maravillosos. Y hace lo que dice Alex, hace comedia con canciones, básicamente. Ese es el grueso de su comedia. Y es un chico que tiene pues una capacidad observacional excepcional y cómo la lleva a las canciones es súper gracioso, pero bueno, eso no te quiero, ahora lo cuentas tú. Y luego, bueno, pues que tenía muchos seguidores, tenía realmente en redes, lo petaba bastante y de repente pues Netflix le produjo un especial de comedia, que no me acuerdo cómo se llama el primero ahora, la verdad. So What, ¿puede ser? No, porque What es el segundo. Bueno, el primero...
Happy o algo así.
Make Happy, es verdad, Make Happy. Y entonces hizo el primer especial. Y luego Bob Burnham, que si no lo habéis visto, escribió y dirigió una película que se llama Eighth Grade, que es espectacular. Que poca gente realmente, hay mucha gente intentando contar historias de la generación YouTube y de lo que eso puede suponer en alguien que está en una fase de preadolescencia, y la película es espectacular, es que tiene una sensibilidad increíble este chico. Y luego Netflix le hizo el What, que es como su segundo especial de comedia, y ahora durante la pandemia ha hecho el especial este de Inside, que es el que estaba comentando Alex.
Bueno, y además lo pudisteis ver en Una joven prometedora, que
es verdad.
Interpreta al novio de la protagonista. Pues bueno, yo me puse, la verdad que me puse este especial porque había oído cosas buenas, pero iba virgen en lo que era este hombre y no sabía lo que me iba a encontrar.
Ibas con prejuicios, dilo.
Vale, iba con muchos prejuicios porque era como, bueno, vamos a ver a este señor como ese típico comediante heterosexual blanco, guapo y triunfador, a ver qué tiene este que decirme. Y nada, pues me lo puse. Y esto es un, así para poner en contexto, es un especial que él mismo escribió, rodó, montó, hizo todo él durante la pandemia. Se metió ahí en un cuarto que tenía ahí y lo hizo él todo. Entonces tú vas viviendo todo el proceso, a la vez que vas viendo todo lo que todos podemos decir, los sketches que ha ido montando, también un poco el proceso en el que él va haciéndolo todo. Y eso, yo iba con los prejuicios, reconozco, pensando un poco, bueno, a ver qué tienes que contarme, pero ya simplemente el primer número, él coge todos esos prejuicios que sabe que tú, bueno, sabes, no tienes por qué, pero bueno, que puedes tener contra él y les da la vuelta. Entonces, a partir de ahí, ya como que me atrapó, dije, vale, este es muy autoconsciente, sabe con lo que juega y a partir de ahí, pues ya es todo un viaje que la verdad que es muy interesante, bueno, lo ha dicho Adri, por su capacidad de observación, por coger... podemos decir, este mundo de las redes sociales, bueno, ya no son, sí, ya no es redes sociales, es bueno, toda esta exposición que tenemos a través de la tecnología, a través de la visión del mundo, y le da la vuelta y te lo muestra desde un punto que tiene su autocrítica, para que tampoco lo puedas ver, no lo ve desde esa superioridad que a lo mejor pueden verlo otros o decir, mira, los jóvenes lo que hacen, o mira, no, no, él se mete dentro de eso. Y luego además, como lo hizo durante pandemia y lo que es hacer todo este proyecto él solo, está muy bien porque es muy gracioso, pero a la vez le recorre como una especie de sentimiento de desesperación casi, porque tú le vas viendo pues eso, que conforme van pasando los meses, él está ahí solo montando eso y demás, le pues... también tiene un coste emocional para él. Entonces es una combinación bastante peculiar que me sorprendió para bien, no esperaba, ya digo, iba sin saber muy bien lo que iba a encontrarme y me alucinó, porque la creatividad que tiene, ya no solo a nivel musical, tiene canciones que se hacen muy pegadizas, sino pues eso, cómo lo construye, cómo lo monta, pues todo. Cuando ves, acabas de verlo, dices, ole, me pareció espectacular.
Es brutal y además es que... realmente esto que dices de la desesperación, él siempre se ha caracterizado, a mí es que yo soy muy fan, él siempre se ha caracterizado por tener esta mirada amarga, siempre hace este, y esta autoconsciencia, esta reflexión. Es cierto que cuando era más jovencito, además cuando ves sus primeros vídeos de YouTube, es que es un niño de 15 años haciendo vídeos en YouTube, pero sobre todo si veis, se ve en la evolución de su de los especiales de Netflix. A mí el primero, o sea, me gustan los tres, pero el segundo ya es como un siguiente nivel y este ya es como de repente la estratosfera, porque eso es que esa amargura, y a la vez que la haga una amargura sin condescendencia y sin llegar a ser, bueno, es que es bastante pesimista en realidad, pero sobre todo a mí lo que me gusta es que es lo que ha dicho Alex al principio, ¿no? Que de cómo ese primer número se hace un poco de que sepas que soy consciente, de que me pongo a mí mismo en mi sitio, ¿no? De que soy este un señor que de repente llega aquí a contaros un poco estas cosas. Pero él hace muy bien esto de reflexionar sobre la comedia como arte, sobre su papel dentro de la comedia como arte y sobre su papel como alguien que está reflexionando sobre las cosas de la vida. Porque en el fondo lo que hace la comedia y este tipo de stand-ups es coger las miserias de la vida y transformar y casi como hacer terapia a través de la comedia, ¿no? Y él esto lo hace muy bien y cómo lo revuelve todo de la reflexión de todo eso. O sea, es como que es una reflexión sobre el arte en sí mismo, pero sobre él haciendo arte en sí mismo, sobre internet dentro de todo esto y todo con el rollo amargo este que a mí me parece un tipo que, en fin, que siempre esperando que es lo siguiente que va a hacer, porque yo espero, por ejemplo, que siga haciendo cine, porque me parece una voz, pues eso, en general es una voz excepcional. Y yo ya me he enganchado la de Welcome to the Internet, me la sé de memoria ya.
Welcome to the Internet.
Yo la de White Girl Instagram.
Bueno, White Woman Instagram. Y además es que es el especial, lo estás viendo, me acuerdo cuando estaba viendo la canción del calcetín, que estaba como jajaja, ja, ja, y de repente es como no, Jano. Jano. Pero yo os lo recomiendo mucho porque además a vosotros, Jordi y Javi, que os gustan tanto la comedia y esto, de verdad que es súper interesante los especiales que tiene este chico.
Pues tomo nota porque la verdad lo que habéis contado me ha picado la curiosidad y nada, a la que pueda me veo este Bob Burnham's Inside. Vamos a por más cositas. Alex, que has visto cine incluso, pero aquí hablamos de cine en este podcast o qué, a veces.
Pues mira, quiero celebrar un poco lo que es la vuelta al cine a nivel presencial, lo que es volver a ir a comprar la entrada, sentarte en la sala y disfrutar de una peli con gente al lado y con gente dándose el lote al lado, como me pasó viendo Expediente Warren 3, que no paraba de mover la fila de butacas. Pero bueno, es un poco la experiencia del cine. Al final, yo creo que sí, que streamings y demás, pero lo que personalmente lo que es ir a una sala y ver una película, pues es algo que no cambió. Y pues nada, de hecho he ido 3 semanas consecutivas al cine. Fui a ver Expediente Warren, la tercera película, que bueno, sigue un poco la tónica de las anteriores. Me pareció casi más... Me recordó un poco lo que era ver un capítulo de esta serie de Evil que nos gustó, dentro de lo que cabe, que al final te cuenta un caso que casi tiene más parte judicial que de tiene sus momentos de suspense y tal, pero bueno, al final como el tándem que hacen del matrimonio Warren, que hacen ellos dos, está muy bien, tiene mucha química y está muy conseguido, pues ya solo por ellos dos te merece la pena. Luego fui a ver también En un lugar de Nueva York, que es este musical de Lin-Manuel Miranda, que bueno, que te cuenta un poco el pues un poco la vida en un barrio de Nueva York, de latinos, Y que me gustó mucho porque porque tiene un buen rollo. Es una película que te transmite un estado de ánimo, que es ese punto de alegría, optimismo, fiesta. Con...
Es una, a ver, tiene, no me voy a poner pequeje cosa, pero porque tiene, le podía sacar problemas, pero bastantes. Pero es cierto que tiene una cualidad de celebración de una comunidad que se te me, y es un lugar feliz y está guay, la verdad.
A ver, sí, tiene sus peros. De hecho, es que te plantea muchas historias de personajes y luego las cierra de repente.
Literalmente hora y cuarto que lo miré. Introduciendo, y luego los últimos 15 minutos como, ah, espera, que tengo que cerrar personajes.
Sí, sí, sí. Eso es cierto, pero da igual, porque de repente te cierra con todo ese número de... Bueno, sí. El carnaval no paro de escucharlo, estoy a tope. Entonces tiene números, los números, por ejemplo, me parece que están muy bien rodados, sobre todo aquellos que son más multitudinarios, creo que están muy bien.
Moral, aunque el de la abuela es espectacular.
También, pero jo, el de la artería,
sí,
o el...
De la artería,
es
bueno,
que
sí.
Está muy bien. Y o el de la peluquería también me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Bueno, en general es eso, una película que transmite muy buen rollo, que los números musicales están muy bien y que al final, pues eso, sales contento del cine, lo cual, oye, también es algo a agradecer. Y luego, por último, vi Un lugar tranquilo 2, parte 2, que era, pues, la continuación de Un lugar tranquilo, que justo se iba a estrenar el fin de semana que empezó el confinamiento, así que retrasaron el estreno. Y que era una película que sí o sí quería ver en cine, porque recuerdo la experiencia de ver la primera parte y como todo el cine estaba en absoluto silencio, algo extraño, y con esta segunda parte sucede lo mismo. Es, la peli continúa exactamente en el punto donde se acaba la primera, y bueno, para quien no sepa, bueno, es un universo posapocalíptico en el que han llegado unos aliens que se guían por el sonido, entonces matan a todo aquel que haga ruido. Entonces la gente tiene que sobrevivir sin hacer ruido alguno, y la tensión se basa en ello. Y entonces el punto de partida es básicamente Emily Blunt.
Adrián y Alejandro morirían en el segundo 10.
Segundo tres. Pues Emily Blunt con sus tres hijos, de los cuales uno es un bebé de días. Por lo tanto, es la criatura perfecta para no hacer ruido. Y entonces de nuevo vuelve a hacer lo mismo que la primera película, es decir, construye, no es tanto una peli de sustos como de tensión. Tiene un clímax que está muy bien construido, en el que estás encogido en la butaca sin atreverte casi a respirar, y luego encima además de nuevo aprovecha también para hablarte de algo más. Quizás no tiene un discurso tan redondo como lo tenía la primera película, pero bueno, yo creo que al final acabas contento. Y es eso, y además me parece que es una experiencia para ver en cine, porque también es esto que tienen las salas de cine, de una experiencia en común, y al final ves cómo está todo el mundo igual de callado, pero porque nadie se atreve a hacer un ruido, porque interiorizas tanto lo que estás viendo en pantalla, que porque además de esta experiencia en la que si algo pues sales mal, sale mal. Entonces lo pasas fatal todo el rato. Y me encantó, pues ese es un poco el decir, ay, pues ya vuelven los cines, se puede volver a las salas y qué gusto.
Muy bien, pues tomamos nota también de estas tres pelis que has aprovechado y has ido al cine a ver. Y Adri, ¿tú qué nos quieres destacar para ir acabando?
Pues yo quiero hablaros de una cosa que no es una, que es, bueno, es Dimension 20, que es un canal de YouTube que hacen, que bueno, pues lo que retransmiten es partidas de rol. Yo no conocía este canal, o sea, yo a mí no soy asidua a ver, hay muchos canales de estos, Critical Role, tal, que conozco, este no lo conocía, no soy asidua a ver campañas enteras, porque, bueno, pues al final son muchísimas horas y no me llama tanto, veo como vídeos sueltos o sea, momentos sueltos que por lo que sea trascienden en redes o lo que sea, y entonces sí que los veo, a lo mejor me veo un vídeo, pero ya está. Y hacía un montón que no veía nada, la verdad. Y de repente, de súper casualidad, llegué a Dimension 20, que es eso, es el canal, y a una campaña que se llama Escape from the Blood Keep, que es una campaña en la que, o sea, realmente estos Dungeons and Dragons, pero está muy, muy inspirada en El Señor de los Anillos, y todos los protagonistas, todos los personajes, los personajes que llevan los jugadores, son como villanos. Y básicamente por contar cómo es el rollo, es como si justo cuando en El Señor de los Anillos destruyen el anillo, un grupo de villanos estuviera en la torre de Sauron, hablando con Sauron de cosas, de hacer el mal, supongo, Y entonces Sauron de repente, pues claro, desaparece y la torre empieza a derrumbarse. Y es un poco la campaña, lo que tienen que hacer estos personajes es buscar la forma de volver a forjar el anillo, que no, ni es Sauron, ni es un anillo, es una corona. O sea, todo esto es para por que entendáis un poco el rollo, pero es eso, está inspirado, todos los nombres son diferentes, pero hay un montón de referencias, un montón de cosas que son lo mismo, de incluso chistes típicos con las águilas, no sé qué tal, bueno, en fin, que es como el punto de partida. Y la verdad es que lo empecé a ver el capítulo 1 por curiosidad, porque justo llegué a ello a través de pues unas cosas que sigo del Señor de los Anillos y por curiosidad lo vi. Y me enganché muchísimo porque, primero, el máster es la bomba. O sea, el primer capítulo es todo de presentación de los personajes y las descripciones que hace es espectacular. Y luego, la química que tienen todos los jugadores y las ocurrencias, y no sé si es que son todos cómicos o qué, pero de verdad, y luego son muy buenos jugadores de rol. Y me he enganchado, pero me he enganchado que es que los capítulos son 2 horas y llevo 5 episodios vistos ya de 2 horas de gente hablando. Bueno, es cierto que cada capítulo sí, capítulo no, como cuando llegan a un momento de batalla, de enfrentamiento, ¿no? Me hace gracia porque es como tira iniciativa y se acaba el capítulo ahí. Y el capítulo siguiente tienen montado, pues bueno, en la mesa sí que montan un escenario para que, pues bueno, para poder, pues bueno, seguir un poco cómo es la batalla con todos los turnos y eso. Y está súper currado también el atrezo que utilizan. Pero básicamente son 6 personas alrededor de una mesa y el máster hablando y reaccionando a lo que les proponen. Y luego, sobre todo, eso que si os gusta también, si os gusta la comedia y en el fondo el rol es también mucha, y si os gusta además primero la fantasía y luego la improvisación, en el fondo pues todo, no hay nada preparado. El máster tiene preparada su campaña, pero depende de lo que saquen los dados, al final pasan unas cosas u otras, y pasan unas cosas tan locas, porque además me gusta mucho este máster, porque es muy, hay otros que son como más estrictos o prefieren llevar las cosas un poquito más por donde ellos quieren, pero este es de sí y sí, y además, pero él, o sea, cuando le proponen algo loco, él dice, vale, les pone sus condiciones y sus cosas, o busca la forma de llevarlas a su terreno, pero siempre dice que sí. Y los demás, cuando algún jugador hace algo, también dicen que sí. Tienen esta máxima de la improvisación, ¿no? De sí y entonces, claro, se montan en unas situaciones súper divertidas, súper locas, que además si os gusta la fantasía, encima es que se hacen unas cosas loquísimas. Y, jolín, pues es que me estoy comiendo los capítulos, que ya os digo que son 2 horas, incluso en el creo que el capítulo 4, que es una batalla en una en un barco que va por el aire, que duraba 2 horas y 40, y cuando me di cuenta me lo había visto entero. Acabé de trabajar, dije, bueno, ceno y mientras lo veo un ratito, un poquito de este capítulo. Y cuando me di cuenta me tenía que ir a la cama porque ya habían pasado 2 horas y 40 minutos. Entonces, lo quería recomendar, pues bueno, porque en el fondo es casi como ver una serie. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí son personas que están interpretando a los personajes. Y no sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Me da pena porque solo me queda uno, son 6 capítulos de 2 horas. Y me queda solo el último. Me da pena que se me acabe la campaña. Porque luego las otras, esto es una especie de spin-off, de campaña spin-off, y la campaña principal ya son como N episodios. Entonces no creo que me metan algo así, pero me ha gustado verlo.
Claro, claro. Y luego llorando, es que no tengo tiempo de ver series, es que voy sin tiempo.
Bueno,
claro,
pues veo esta. Claro. Esto es una serie, pues otro tipo de contenido.
Está en YouTube, has dicho, recuérdanos el título.
Dimension 20, Escape from the Broad Keep.
Y esto supongo que estará en inglés, con subtítulos en inglés, si hay suerte, ¿no?
Sí, sí, es en inglés y si se activa el closed caption este de YouTube, se puede ver con subtítulos en inglés.
Bueno, pues a lo mejor le doy una oportunidad a ver por curiosidad al menos. Siempre estás a tiempo.
Incluso lo decíamos offline, se puede ver como podcast. Creo que mola verlo en vídeo porque en el fondo, pues eso, es como también cómo se hablan y cómo se miran y cómo reaccionan, y ya al margen de los props, ¿no? De las cositas que utilizan en la mesa y esto. Pero también si no, lo de verlo, eso, porque son muchas horas, tal, a lo mejor como podcast también puede funcionar, no lo sé.
Bueno, si no,
tiene muy buen audio, Jordi, porque todos llevan su propio micro y, y además el, al máster que hace voces y ruidos y es brutal, encima en edición también le meten algunos soniditos y eso para darle un poquito más de o reverb o cosas así y queda muy resultón.
Bueno, que también se puede ver a cachos también si,
sí,
si
se hace claro, largo, claro.
Y, que es la ventaja de YouTube también, que ahí, aquí me quedo, mañana sigo aquí. Y luego te vas a ver vídeos de gaticos o dices, venga, un vídeo de gatitos antes de dormir y te vas 4 horas más tarde a dormir. Gracias, YouTube.
Efectivamente.
O de gente extirpando granos.
Ahí no puedo, eso ¿no? Es más. No, a mí con lo que me gusta a mí cada vez que... No, es que los granos, no, a mí me gustan los puntos negros.
Bueno, sí, de esos. ¿Hoy he visto uno de puntos negros con pinzas que iban quitando?
Y con esto.
Y con esto terminamos.
Sí, sí, con esta imagen de Alex viendo vídeos de este estilo, acabamos. Creo yo que temporada, porque no aseguro que podamos volver hasta pasado vacaciones, porque se nos está complicando bastante el tema de poder coincidir. Pero bueno.
Y de ver series.
Sí, y de ver series también. Que a lo mejor hay suerte y podemos coincidir algún día y grabamos algún especial para publicar durante el veranico, pero que por si acaso terminamos aquí esta temporada un poco cortica, pero es que ha sido un poco loca esta temporada para poder quedar y a ver si de cara a la temporada que viene podemos recuperar un poquito el ritmo de publicación.
Oye, 10 capítulos de temporada es de miniserie, ¿eh? Sí. Que no se puede quejar la gente.
Venga.
Y además este es un... Si al final es el final de temporada, es un final de temporada de 2 horas y... De estos...
Doble, eso, final doble.
Final doble total.
Venga, que nos vamos, que tengáis un feliz verano. Así que, Adri, adiós.
Adiós a todos.
Alex, adiós, feliz verano.
Gracias, igualmente.
Venga, y también nos despedimos de ti, Javi, que vaya muy bien.
Adiós a todos, queridos amigos polacos, adiós.
Venga, y un cordial saludo de quien nos acompaña, con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego.
O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales, un podcast spin-off surgido del Rincón Criminal, donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red/entrevistascriminales.